Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 9 minutos de la tarde, las 4 y 9 en Canarias. Sé que me va a dar mucho juego en la tertulia y que ustedes van a disfrutar con el debate, porque además esta gente, además de ponerle pasión, le ponen argumentos, cosa que es lo que yo le pido a la gente que viene por aquí, que nos enriquezcan el debate. Sé que les va a gustar que hablen de lo de Andalucía, de lo que tiene que hacer Vox o no hacer Vox, Ciudadanos, el PP y demás. Pero al inicio del programa les he dicho, y yo intento no decir las cosas por hablar, que íbamos a seguir pendientes de esa gente que, a pesar de que sus reivindicaciones parece que tienen menos sentido, o por lo menos menos eco que otras, pues aquí en el radio les hacemos caso. Como por ejemplo, aquella madre, ¿te acuerdas, Luis, de aquella madre? Yo creo que os vais a acordar simplemente con que os dé unas pinceladas. Aquella madre que en Baleares estaba dando la batalla y se fue a las puertas de un colegio, Cuesta, ¿te acuerdas? Que se fue a las puertas de un colegio con Bauzá.
Sí, exacto.
Por cierto, que era Bauzá porque, en fin, el PP en Baleares, pero bueno. Se fue a las puertas de un colegio en Bauzá, que era el colegio de sus hijos, Llamas, y decía, es que ustedes no saben lo que están pasando mis hijos. Bueno, pues llevó el asunto al defensor del pueblo y le ha dado la razón. Denunció públicamente las represalias que sus hijos de 11, 9 y 6 años estaban sufriendo por el simple hecho de querer estudiar en español. Dejarles de lado, no permitirles leer en alto clases como, por ejemplo, en matemáticas, los problemas, su libro todo escrito en catalán y aquella que se nos quedó mucho en la memoria de, incluso si no pedían ir al baño en catalán, no les hacían caso. Bueno, pues el defensor del pueblo le ha dado la razón a Irma. Reconoce que el gobierno socialista de Francina Armengol está haciendo una restricción indebida del castellano en las aulas. Y nosotros, Sandra, hemos hablado hoy por primera vez con Irma.
Sí, recordarán nuestros oyentes que además de denunciarlo públicamente en ese vídeo junto a José Ramón Bauzá y de presentar la denuncia correspondiente de los juzgados, Irma también pidió amparo a Francisco Fernández Marugán ante la negativa del colegio de sus hijos a dar al menos una asignatura troncal en castellano y ante esas represalias que los pequeños reciben a diario en su centro escolar por no hablar en catalán. El defensor del pueblo ya advirtió en agosto a la Consejería de Educación que no podía limitar así la libre elección de lengua, un derecho reconocido en la Ley de Normalización Lingüística de 1986 y avalado por varias sentencias del Tribunal Supremo. Sin embargo, el gobierno balear ha hecho caso omiso a dichas advertencias, así que, según hemos sabido hoy, el pasado 12 de diciembre, el defensor del pueblo decidió zanjar este caso y escribió una carta a esta madre para informarle de que es incapaz de reconducir la situación, es incapaz de doblegar ni a la presidenta socialista de Baleares ni a sus socios independentistas y que, por tanto, lo único que puede hacer es, como decimos, dar el caso por cerrado en lo que a él se refiere, pero enviarlo a las Cortes para que, bueno, pues los políticos hagan lo que consideren oportuno.
Y al conocer esta noticia, ¿cómo ha reaccionado la madre cuando hemos hablado con ella, Sandra?
Bueno, tengo que decirte que ha reaccionado en parte con cierta sorpresa, porque ella nos decía que pensaba que todo el mundo, y más una dirigente socialista, respetaría lo que dijera el defensor del pueblo y lo que dijera la ley.
Yo estoy acostumbrada a que en Cantabria, por ejemplo, de allí, pues tiene autoridad y la gente, todo el mundo respeta la figura del defensor del pueblo. Y cuando ha habido algún problema en alguna institución o, bueno, pues cuando el defensor del pueblo ha dicho esta es la ley, hay que respetarlo, la gente lo ha respetado. Y es lo que supuse que pasaría en Baleares. Y la consejería no quiere hacerlo. Y bueno, pues sí que me siento decepcionada porque no se cumple la ley, pero bueno, el defensor del pueblo al mismo tiempo me está dando a mí la razón. Entonces, pues espero que el gobierno central pues tome cartas en el asunto.
Mientras tanto, lógicamente, quienes lo sufren son Irma y su familia, sus hijos, según nos dice, no lo están pasando tan mal, pero porque, por suerte o por desgracia, ya están acostumbrados.
Para ellos no es un problema, porque ellos están creciendo con esta situación. Para ellos es algo normal, que si no hablas castellano no participas. Entonces, yo sí que lo sufro y sí que veo que está mal, pero para ellos no, porque es a lo que están acostumbrados.
Pero como ella misma reconoce, tanto Irma como su marido sí que están sufriendo las consecuencias de haber denunciado públicamente el trato que reciben sus hijos por el simple hecho, como decimos, de querer estudiar en español. Aún así, está convencida de que esa denuncia merecerá la pena.
Mi marido y yo lo hemos pasado muy mal, porque sobre todo el colegio emitió un escrito diciendo que eran injurias, Además lo puso en la asociación, pidió a la asociación de padres que le respaldara, la asociación de padres también se ha puesto en contra mío y emitió un escrito diciendo que eran injurias, que yo era una madre problemática y que estaba y que yo estaba provocando problemas en las aulas. Pero creo que aunque hayan reaccionado así, pues creo que merecerá la pena, sí.
Y es que, tal y como nos decía Irma, su paso al frente al menos ya ha servido para algo.
El hacerlo público es lo que está haciendo que, pues, que les dé vergüenza. Es lo que estoy interpretando y lo que estoy viendo. Que hasta que no llevo 3 años perdiendo el tiempo hablando con el colegio, hablando con la consejería, con inspección, y me decían a todo que sí o a todo que no era verdad y ya está. Y ahora por primera vez, bueno, pues antes de las vacaciones de Navidad, pues mi hijo me vino a casa diciendo que por primera vez había leído el libro de matemáticas en clase, que él decidió llevar el libro de matemáticas en castellano y hasta ahora no podía leerlo en clase.
Eso sí, es verdad que aunque algunas cosas han cambiado, otras, sin embargo, siguen igual que siempre.
Por ejemplo, esta mañana, hoy es el primer día de colegio y he hablado con mi hija la pequeña y bueno, pues lo hablan todo en catalán en clase. Me dice, no, mamá, hoy no hemos dado ni inglés ni nada, hoy hemos hablado nada más en catalán. Bueno, o sea, que soluciona, por ejemplo, una de las quejas por las cuales me fui al juzgado.
Ahora, como decíamos, la pelota pasa al Congreso de los Diputados, a donde el Defensor del Pueblo remitirá su informe y veremos a ver qué es lo que pasa. Irma, por su parte, no pierde la esperanza.
Sí que confío. No sé cuánto tiempo tardará, no sé si mis hijos lo verán, pero yo creo que todo esto espero que sirva de algo. Si no es para mis hijos, pues para los que vengan detrás.
Pues, Luis, ¿cómo te quedas después de escuchar esto? La verdad es que no pierde la esperanza. La gente, lo bueno es eso, que tiene tesón y sigue luchando, pero anda que claro, dice, yo es que vengo de Cantabria y allí el Defensor del Pueblo pues servía para algo.
Tomás, aquí hay un delito que está totalmente olvidado en España. Sé perfectamente que las directrices que marca el Defensor del Pueblo no son de obligado cumplimiento, pero se supone que tienen que tener una base y una argumentación jurídica que cualquier tribunal debería poder tomarlas. Por lo tanto, no deberían ser muy distintas de lo que adoptase la justicia. Y en el caso de Baleares, en el caso de Valencia, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, en el caso de Navarra, etcétera, hay sentencias de sobra como para que se empiecen a tomar en serio este tipo de principios.
Por hacer una analogía de la que hemos hablado mucho en el fútbol y demás, el Defensor del Pueblo podría ser perfectamente el VAR con V, el videoarbitraje, que dice, sí, señores, totalmente, aquí se está incumpliendo la ley. Lo hemos revisado y a esta señora se le están vulnerando sus derechos, a ella y a sus hijos. Con lo cual...
Pero usted sabe que el VAR solo beneficia al Barça, ¿no?
El VAR con B tiene unos cuantos adeptos en nuestra política.
Sí, pero es que en este caso el Defensor, el VAR, ha dicho, oiga, que esta señora tiene razón. Y el árbitro, la señora Armengol, lo ha oído y ha dicho, pues me da igual.
Pero yo estoy seguro de que PP y Ciudadanos van a tomar cartas en el asunto y como tienen representación parlamentaria, van a, haciendo uso de lo que el Defensor del Pueblo ha hecho, ponerse a defender a esta mujer frente a la... Vamos, a esta mujer y a estos niños frente a las tropelías que...
Confírmame, Manuel Llamas, que en 2019 la ironía no se capta en la radio.
Ni en 2019 ni en 2018 nunca se ha captado y seguirá sin captarse.
Ciudadanos, hay que decir que en Baleares Ciudadanos da mucho la batalla en este asunto, ¿eh?
Pero que yo sepa, Ciudadanos tiene representación en el Parlamento Español,
¿sí?
¿No? Y me parece haber entendido que el Defensor del Pueblo va a mandar la documentación
al
Parlamento
Español.
¿Estaba
hablando usted en serio? ¿Que en el Congreso usted cree que Casado y Rivera van a dar la batalla o no?
Estoy segurísimo, por supuesto.
Pero lo dice de...
No, lo digo de broma, hombre.
¿Pero cómo no van a decir en serio? ¿Pablo Casado y Albert Rivera no van a dar la batalla por esto en el Congreso de los Diputados?
¿La han dado hasta ahora? ¿Es que hacía falta que el Defensor del Pueblo se pronunciara para que salieran a defender a esta mujer y presentaran preguntas parlamentarias y pusieran contra las cuerdas al gobierno por no meter en cintura a Francina Armengol?
Entonces, aparte de que se tenga que actuar en el Parlamento, yo de verdad que lo que echo de menos en España es una fiscalía. O sea, la izquierda nos ha vendido un rollo macabeo desde el 15M hablándonos de quién era casta, quién no era, quién era castuza, quién era caspuza, quién era no sé qué. Nos han catalogado a todos. Los fachas éramos todos casta, aunque tuviese 25 años trabajando en el sector privado, ahora lo mismo, siempre eras casta, tú eras casta. Bueno, resulta que ahora descubrimos que según la izquierda y según los independentistas, que ahora son todos de izierda, es una cosa también maravillosa, no sé muy bien dónde están los principios de su desarrollo, que era nacionalista, racista y de derechas, ahora se han convertido todos de izquierdas. Pero bueno, estos señores pasan a considerar que las leyes no las tienen por qué acatar ellos. Es decir, han constituido la mayor capa de casta nunca jamás vista. Es decir, ellos no solamente es que se doten sus sueldos, sino no solamente es que se doten los medios con los cuales trabajan, sino que ellos se dotan el cumplimiento de la ley. Es decir, es el único colectivo que existe en la sociedad española que puede vulnerar la ley y no ocurre nada. Y yo me pregunto, ¿dónde está la fiscalía? O sea, estamos todos los días narrando casos de prevaricación clamorosos. Es decir, unos señores que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Tienen una ley que les marca cuántas horas tienen que dar en castellano y no lo hacen. ¿Por qué? Pues por sus santas castas. Y dices, pero perdón, ¿y estos señores en base a qué? Y digo yo, y hago el salto ya, digo, ¿y la fiscalía? O sea, los 1.000, 2.000, 3.000 casos que se producen de prevaricación administrativa por parte de los políticos en España, ¿la fiscalía piensa mirarlos alguna vez? Porque bien, está muy bien, oye, la actividad en el Parlamento, pero que estos son casos judiciales. Es que lo mencionabas tú antes, Luis. Vamos a ver, una familia tiene que perder, y lo mencionaba la madre, una familia tiene que estar perdiendo 4 horas, 5 horas, 40 horas, 60 horas para pelear por algo que aparece en la Constitución.
Pero si no se cumple ni siquiera las sentencias judiciales, ¿cómo se va a cumplir el dictamen de un defensor del pueblo, que no tiene ningún tipo de vinculación ni de obligatoriedad de cumplimiento? Como bien comentaba Dieter antes, esto es, pues eso, es el sistema tecnológico que permite dictaminar si una ley se está cumpliendo o no, como sucede en el partido de fútbol con el VAR. Pero el que tiene que hacer cumplir la ley son los políticos, que para eso han jurado el cargo.
Y si
encima hay sentencias judiciales al respecto, con más razón. ¿Cuál es el problema? Que las sentencias judiciales, y hay varias sobre esta misma materia, se han incumplido de forma absolutamente sistemática. Pero es que luego hay una derivada que todavía es peor, y es que esto es el mundo al revés. El que intenta o pretende hacer cumplir la ley, en este caso la madre coraje, por así decirlo, es ofendida, perseguida, vilipendiada, insultada por su entorno social, por el colegio en cuestión, por los políticos de turno que la avasallan por intentar hacer cumplir la ley. Es decir, bueno, es justo el mundo al revés.
Vuelvo al delito de prevaricación. ¿Quién es el que por la Constitución tiene la obligación de que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y libertades? El gobierno. ¿Da protección a alguna de estas personas que tiene que defender ellos particularmente el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución? Estamos hablando del derecho a libre educación. Aparece en el artículo 27 de la Constitución, ¿eh? No hay que irse al ciento y pico.
Vuelvo a lo de antes. ¿Quién estaba en la puerta del colegio con esa madre? José Ramón Bauzá. Es decir, un político del Partido Popular, en estos momentos marginado por el Partido Popular de Baleares, porque es un partido popular en Baleares que ahora mismo está dirigido por el sector más catalanista del partido, con lo cual José Ramón Bauzá es una especie de apestado. Aparte de José Ramón Bauzá, ¿dónde estaban el resto de los políticos? ¿Dónde estaban los partidos que supuestamente nos defienden a los españoles a la hora de defender a esta mujer? Vamos a suponer que fuera un niño marroquí inmigrante al que estuvieran en un colegio marginándole o tratándole como si fuera escoria. Oiga, toda la sociedad protestaríamos unánimemente y por supuesto que se tomarían en 24 horas cartas en el asunto. Sin embargo, como es un niño español que quiere hablar en español y que quiere que sus padres que le eduquen en español en España, pues resulta que nadie le...
Solo por matizar un par de cosas, Luis, yo creo que hay una diferencia fundamental entre el Partido Popular de Mariano Rajoy y el de Pablo Casado, que hoy por hoy gobierna la deriva catalanista en Baleares, perdón, gobierna no, sino que el Partido Popular está dominado por esa filial catalanista. Sí, estoy de acuerdo. Pero también es cierto que yo creo que se ha producido un viraje dentro del Partido Popular. Pablo Casado, ahora, yo al menos le he escuchado decir que es necesario recuperar competencias en materia de educación. A Pablo Casado le he escuchado decir...
¿Has escuchado decir eso?
Sí, sí.
Anda, pues se le ha olvidado meterlo en el acuerdo que ha firmado con Ciudadanos. ¡Uy, qué despiste, don Pablo Casado!
Bueno, pero vamos a ver, en el caso de Andalucía, creo que el problema lingüístico no existe a día de hoy.
Pero lo dijo durante la campaña.
A día de hoy, sí, pero en este caso...
Porque
en este
lo
caso
que existe es un problema de una educación en de una ínfima calidad.
Sí, pero ese es otro problema. La cuestión es que ¿se ha producido un cambio o no se ha producido un cambio entre Mariano Rajoy y Pablo Casado? Yo creo que Pablo Casado sí, al menos, está cambiando el discurso en esa materia. Está hablando de recuperar competencias en materia de educación, cosa con la que yo puedo estar de acuerdo o no, pero desde luego sí supone un paso adelante. También está poniendo el dedo en la llaga con el tema de la politización de la educación,
concretamente
en el caso de Cataluña. Es decir, que yo creo que sí hay cambios.
Eso de la devolución de competencias de educación. ¿Quiere usted decir que mañana van a empezar los trámites para devolver las competencias de educación gallegas, donde gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta?
Lo que estoy diciendo es que Pablo Casado, al menos, está diciendo algo que ni siquiera se le pasaba por la cabeza a ningún anterior líder del Partido Popular
Para mí no es bastante. El cambio de discurso se agradece, pero
es el primer paso.
Si no va acompañado de hechos...
A ver, la radiografía yo creo que es muy clara. Vamos a ver, el Partido Popular se sumió en una vertiente con Mariano Rajoy que daba literalmente vergüenza. Y es verdad que Pablo Casado lo ha cambiado, pero es verdad que estamos hablando de un partido que efectivos reales debe tener no menos de 200.000 militantes y tiene el cuadro de implantación territorial más grande que hay en España, superior al del Partido Socialista. Y la inercia de ese partido todavía no ha sido controlada del todo por Pablo Casado. O sea, eso es así. Entonces, Pablo Casado tiene un discurso que es radicalmente distinto al que veíamos en Mariano Rajoy. Con Mariano Rajoy mandó al bailón de Méndez Vigo a que saliera a decirnos que no había adoctrinamiento generalizado, con dos santas narices. Y nos lo dijo en la cara a todos, y nos quedamos todos mirándole diciendo, pero este señor, ¿de dónde viene? Viene de Marte, de la Luna, se ha hecho un tour por toda la galaxia, o sea, ¿ha pisado España alguna vez? Bueno, es verdad que todo eso ha cambiado, pero es verdad que la inercia del partido, Pablo Casado todavía tiene que pegarle más apretón, porque sigue teniendo en determinados sitios, y en Baleares es uno de ellos, una inercia nefasta.
Noticia de apertura ahora mismo de libertaddigital.com, Sandra.
Pues noticia de apertura que firman nuestros compañeros Pablo Montesinos y Maite Loureiro, y que dice así: la filtración del futuro gobierno andaluz irrita a Vox en vísperas de verse con el Partido Popular. Hacienda será para el PP y Economía y Empleo para Ciudadanos. Es un desprecio absoluto, dice Ortega, de Vox. La filtración es de Ciudadanos, dicen los populares.
Abrimos debate asunto. Mañana hay reunión PP-Vox en Madrid. Ha contado Pablo Montesinos que va a ser sin agenda para los medios, que se hace en Madrid y no en Sevilla, pero que no van a escenificarlo, sin rueda de prensa y demás.
Esas son las buenas, esas son las que se habla de verdad.
Esas suelen ser las que fructifican.
En las que pedía Pablo Iglesias, esas de todo con luz y tal, es donde no se habla de nada.
Bueno, Pablo Iglesias decía que no nos citemos en reservado, bueno, que no se citen en reservado a vosotros,
los
porque los reservados se los quedaba para él, pero vamos, correcto. Y por lo que vemos, o estamos ante una escenografía muy bien calculada de los tres partidos, o seguimos en las mismas, que es Ciudadanos, para dejar claro que no quieren relacionarse con Vox y poder esquilmarle todos los votos al PSOE que sea posible, sigue marcando una línea roja con el Partido Popular. Hemos escuchado antes, podemos volver a escuchar a la señora Lorena Roldán cuando decía lo de la reunión del PP y Vox, el tercer corte, Luis.
Yo no entro en estas cuestiones del Partido Popular, que se reúna con quien considere oportuno, pero lo que sí que le puedo decir es que nosotros ahora mismo tenemos cerrado este acuerdo de 90 medidas con el Partido Popular y que no vamos a cambiar ni una sola coma de este acuerdo. Es decir, no vamos a salir de esta negociación y de estas medidas, insisto, de regeneración que hemos acordado con el Partido Popular. Por tanto, creo que de esta reunión no va a salir ningún cambio que pueda afectar a este acuerdo que tenemos ahora mismo con el Partido Popular.
Y el acuerdo está tan cerrado
que no suma,
que se han repartido el gobierno entre el PP y Ciudadanos, las consejerías, y está, yo creo que bastante encarrilado por parte de PP y Ciudadanos, pero hay un pequeño problemilla.
Que no gobiernan.
Pequeño, que es que le faltan unos botillos de nada.
O sea, esta mujer le llama esto acuerdo de gobernabilidad. Vamos a ver, será un acuerdo, pero de gobernabilidad no puede ser a menos que sumen. Entonces se les ha olvidado un pequeño detalle, que son 12 diputados y 400.000 votos. Entonces, exactamente me quiere explicar a mis Ciudadanos cómo va a gobernar si no tiene mayoría para gobernar. Y segundo punto, se están poniendo muy gallitos, son la tercera fuerza. O sea, es que a ellos no les correspondería gobernar, pero vamos, ni de rebote 56 veces en el aro. O sea, yo no llego a entender muy bien qué es lo que está haciendo Ciudadanos, o tiene un despiste colosal, o se les ha atragantado el polvorón de esta Navidad. Uno, no suman. Dos, son la tercera fuerza. Si vamos por quién es el más votado de ese bloque constitucionalista, quien tiene que gobernar es el Partido Popular, con Juanma Moreno. Si vamos por estrategias maravillosas vistas en series suecas y tal y no sé cuántos, entonces ya entramos en ciencia ficción y puede acabar gobernando el ratoncito Pérez. No. O sea, aquí va a gobernar, obviamente, el de los tres, el que tenga más apoyos electorales. Y ese no es Ciudadanos. Y luego pasamos ya al campo de cómo han ido discriminando a determinados señores con los cuales sentarse. Yo escucharle a Ciudadanos decir que no te puedes sentar con un partido que pedía lo mismo que tú pedías sobre la ley de género hace 2 años y que pedía lo mismo sobre una ley intrafamiliar que tú, y me imagino que deberían estar en estos momentos en Ciudadanos intentando borrar todos los tweets en favor de la ley intrafamiliar, la ley de apoyo
de
intrafamiliar.
De eso hemos estado charlando hace unos
minutos
con la portavoz de Ciudadanos. Pero ahora hablaremos del asunto Ciudadanos y de cómo yo creo que le puede salir bien por la parte de la izquierda, pero no sé si lo suficiente como para compensar lo que pueden perder por la parte de la derecha. Pero respecto a qué debería hacer Vox, en vuestra opinión, Manolo Llamas, después de esto, ¿Vox se planta y vamos a nuevas elecciones o Vox cede?
Sería un gravísimo error que se convocaran nuevas elecciones. ¿A quién beneficiaría la convocatoria electoral? Sin duda alguna, a Susana Díaz, que todavía está viva, está prácticamente muerta políticamente, esperando el remate de Pedro Sánchez. Pero, desde luego, si se repiten elecciones porque no hay un acuerdo entre estas tres fuerzas políticas, sería un favor enorme, histórico, al Partido Socialista. Y yo creo, sinceramente, creo que le saldría muy mala jugada a nivel electoral. Creo,
¿a quién?
A Vox. A Vox. Yo creo, sinceramente, que le saldría mal. ¿Por qué? Porque, más allá de que esté justificada o no su rechazo a este acuerdo, aquel partido que sea percibido por la opinión pública como el responsable de que hay que convocar nuevamente elecciones en Andalucía, creo, sinceramente, que será castigado por sus electores o por el electorado en general. Entre otras cosas, porque hay que recordar una cosa. Vox ha cosechado un resultado muy bueno en Andalucía, en parte porque la izquierda, el voto de izquierda, el voto del PSOE, estaba desmovilizado. ¿De verdad pensáis que en una nueva convocatoria electoral no se movilizaría ese voto sin ningún género de
dudas? En resumen, Manolo, para ti Vox lo que debería hacer es primero el PSOE fuera de la Junta y luego vamos a entrar a marcar políticas.
Yo entiendo que Vox, los líderes de Vox, se sientan insultados, despreciados, minusvalorados por Ciudadanos, sobre todo, especialmente por Ciudadanos, no creo que tanto por Partido Popular, pero sí por Ciudadanos, porque Ciudadanos lo ha dejado claro, no quiere pactar con Vox, al menos sobre el tapete. Yo creo que en el fondo, por estrategia política, tampoco quiere pactar con él. Y luego, si quieres, entramos en el tema. Pero la cuestión, entiendo ese posicionamiento de Vox, pero yo preguntaría a los líderes de Vox, ¿qué es lo primero? ¿Conseguir tus objetivos a nivel programático o conseguir lo que el primer objetivo, el primer deseo de tus electores, que es echar a patadas literal, metafóricamente, al PSOE de las instituciones andaluzas? Y yo creo que el hecho de que Vox sea percibido como una herramienta útil para conseguir ese objetivo será bueno para Andalucía.
¿Estás de acuerdo con Manolo Luis del Pino?
Yo creo que se ha equivocado de partido, don Manuel Llamas, ¿no? Es decir,
¿por qué?
En todo esto, el único partido que ha dicho desde el principio que quiere sentarse a hablar es Vox. Quien está diciendo no me siento contigo porque me das asco es Ciudadanos. Por tanto, si vamos a nuevas elecciones, el responsable será quien no ha querido hablar con el otro. Dice, yo he firmado un acuerdo con el Partido Popular y quien quiera que lo vote. Y dice, bueno, pues no sé, habla con Podemos, pero habla con el PSOE, habla conmigo que estoy dispuesto a sentarme contigo. Dice, no, contigo no tengo nada que hablar. Y dice, bueno, pues entonces
yo
no quieres mis votos.
La primera vez en 15 años que no voy a estar de acuerdo con Manuel. De verdad, ya recordaba un momento en el que no hubiera estado la primera vez, yo creo, en 15
años.
Yo le
he dicho en estos micrófonos hasta no hace mucho que íbamos a nuevas elecciones en Andalucía. Ya no. Ya no vamos a nuevas elecciones.
¡Atención!
Y no vamos a nuevas elecciones por la sencilla razón de que...
¿Ha escuchado a Lorena Roldán?
No, y... de que como vayamos a nuevas elecciones, Ciudadanos en Andalucía, la costalada que se mete es brutal.
Bueno, y en el resto de España
brutal,
ni te cuento.
Y en el resto de España ni te cuento. Es decir, Ciudadanos lo ha gestionado tan mal en estas semanas, ha dado tal sensación de prepotencia, de yo no me siento con extremistas, por eso no me siento con Vox, pero luego me siento en una mesa de un bar con Podemos y me hago la foto, etcétera. Lo ha hecho de una manera tan absurda y recurriendo a justificaciones tan bobas como las que leemos hoy en los medios. No, es que Vox son nacionalistas españoles, así que son como Torra. Y dices, un momento, perdón. Ciudadanos se está posicionando entre los que dan golpes de Estado y los que llevan a los tribunales a quienes dan golpes de Estado. Ciudadanos dice que se posiciona en medio. Dices, pero han perdido el juicio completamente.
Ahí,
respuesta, sí. Ciudadanos no ha sabido adaptarse a la irrupción de Vox y está lanzando una serie de mensajes enormemente destructivos para su electorado tradicional, en el cual estaban, por supuesto, los que creen en la unidad de España. Y segundo, oiga, es que Ciudadanos durante mucho tiempo ha estado haciendo bandera del tema de lo injusta que es una ley de género que en el tema penal discrimina a los hombres.
Como si fuera
es
la que... primera vez que Ciudadanos cambia de opinión.
Pero ojo, que es un tema...
Ya, pero aquí estamos hablando...
Termino enseguida. Es que es un tema enormemente duro para muchísimos cientos de miles de familias españolas, porque ha habido muchísimos cientos de miles de hombres que han recibido al amparo de estas leyes injustas denuncias que en muchos casos eran completamente espurias, que lo único que pretendían era conseguir ventajas en procesos de divorcio, y cada uno de esos hombres denunciados resulta que tiene una madre que es mujer y tienen hermanas que son mujeres y tienen amigas que son mujeres, y en la sociedad española hay una conciencia, pero que la reflejan las encuestas, por ejemplo la de Sigma 2 el otro día en El Mundo, de que estas leyes son unas leyes completamente ineficaces. Con lo cual, y termino ya, con lo cual resulta que eligieron el tema de la violencia de género para tratar de poner a Vox contra las cuerdas y se les ha vuelto, o sea, en contra. Y ustedes ven en las redes sociales el clima que hay, y el clima que hay es de insurrección contra unas leyes absolutamente injustas.
Mira, Vox nace como un partido que reivindica los principios que ha olvidado en determinado momento el Partido Popular. Ese es el leitmotiv de Vox y eso es lo que hace nacer Vox. Vox no puede en estos momentos traicionar lo que lo ha hecho nacer. Pero es que además hablas con Santiago Abascal, hablas con Javier Ortega, hablas con todos ellos, hablas con Rocío Monasterio. Es que no tienen que impostarlo, es que creen en ello.
Te voy a hacer una serie de preguntas, Carlos, porque creo que yo coincidís en mucho, Manolo, Luis del Pino y tú, pero Manolo me ha entrado a la respuesta de la pregunta práctica que yo le he hecho de un caso que tenemos ahora encima de la mesa. Manolo no niega que Ciudadanos sea el que está, voy a decir el verbo, voy a utilizar el verbo ofender, que está ofendiendo políticamente a Vox, que Vox está simplemente esperando a que le llamen. Pero él dice, en un caso como estamos viendo ahora de reposicionamiento político, en el que Ciudadanos claramente no quiere aparecer en la foto con Vox porque eso le puede hacer perder votos a nivel nacional por el lado de la izquierda, Ciudadanos ha puesto en este brete a Vox. Y ante la pregunta clara de ¿qué debe hacer Vox? ¿Plantarse y decir yo a esto no puedo decir que sí, no lo acepto, o echar a Susana Díaz? Manolo dice, hay que echar a Susana Díaz. Si no. Ciudadanos se emperra, ¿Vox debería llevarnos a nuevas elecciones en Andalucía? Sí. Aunque él no sea su culpa o responsabilidad.
Sí, porque vamos a ver, ¿qué es lo que se está buscando para Andalucía?
¿Y si gana Susana Díaz?
Pues escucha un momentín. O sea, ¿qué es lo que se está buscando para Andalucía? Que cambie la política. ¿Qué es lo que se ha metido, por ejemplo, en materia de ley de género en ese acuerdo? Lo mismo. Entonces a mí que me expliquen los Ciudadanos cómo cambias algo poniendo lo mismo, porque no lo entiendo.
Es peor que eso, se ha metido un punto en el que se dice que se va a dotar presupuestariamente la ley infame andaluza de violencia de género,
en la ley lo
que
pone
desarrolla
ya
la ley nacional, etcétera.
Es que en la ley lo pone ya, pero luego, además, una cuestión, vamos a ver. Esas leyes han sido introducidas, como ha sido esa ley en concreto, la 7/2018 de Andalucía, ha sido introducida en el acuerdo de la siguiente manera. El que plantea y dice que tiene que ir es Ciudadanos. El Partido Popular se encuentra con un problema, y es que esa ley, por un candidato malo, puesto por el antiguo Partido Popular, por Mariano Rajoy, al cual no quitó Pablo Casado, y no quitó porque había ganado unas primarias, estoy hablando de Juanma Moreno, votó a favor de esa ley cuando se tramitó en el Parlamento andaluz. ¿Qué es lo que ocurre? Que te encuentras con una tesitura de decir, ¿qué hago? ¿Desautorizo a la persona que va a ser presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno? ¿Lo desautorizo? Es decir, la misma persona para la que estoy pidiendo apoyo, yo voy a ser el primero que le retira apoyo en esta materia. Y no pueden hacerlo. ¿Qué es lo que hacen? Entablan conversación con Vox. Para empezar, el Partido Popular nunca ha tratado como si fuese un manchado a Vox. Se ha sentado con ellos, ha defendido que no es ningún partido inconstitucional, ni muchísimo menos, básicamente porque no lo es. Y a partir de ese momento se han puesto a hablar de cómo intentar conseguir que esa norma sea lo menos nociva posible. La forma perfecta de que esa norma sea lo menos nociva posible es que desaparezca. O sea, esa es una norma que es una aberración. Vamos a dejarnos de historias. Y yo sé perfectamente que la estrategia de la izquierda siempre es mezclar determinadas cosas buenas, como medidas de protección de las mujeres realmente maltratadas, con otras medidas que no tienen nada que ver con eso. Dotar con un riego de dinero a las asociaciones feministas radicales, a las primeras a las que perjudicas a las propias mujeres maltratadas. Porque el dinero que podría ir a protección a través de la policía está yendo a una colección de señores que buscan crear sus ONGs, fundaciones, asociaciones, entidades, sus chiringuitos para vivir de eso.
Vale, yo creo que Manolo Llamas comparte eso, aunque ahora le daré la posibilidad de que te replique, Carlos. Pero te insisto, Vox coge y dice, señores, si es que nosotros lo intentamos, por nosotros no fue. Está claro quién ha vivido en un mundo de yuppie que se cree que nosotros, por primera vez en una negociación de investidura, no vamos a sacar nada a cambio, ni siquiera a favor de nuestros principios. Vamos a nuevas elecciones. Y gobierna Susana Díaz con Podemos. Y esa ley no solo se mantiene, sino que otras muchas se empeora. No, ¿es un riesgo que debe correr
Vox?
Que
se lo agradezcan a unos señores de Ciudadanos, que es que se han negado a sentarse en la misma mesa, porque es que según ellos estos señores son poco menos que Hitler.
A mí,
se lo agradezcan a ellos.
A mí, desde luego, no me tenéis que convencer de la aberración que supone la ley de violencia de género. No solo la de Zapatero, que aprobó en el año 2004, sino la que acaba de aprobar de forma casi creo que unánime en el Parlamento de Andalucía,
Izquierda Unida, que todavía la consideraba demasiado poco.
Con el apoyo de PP y de Ciudadanos, esa bochornosa ley de violencia de género en Andalucía, que es una ley de adoctrinamiento total. Oye, yo estoy totalmente en contra de esa ley.
Perdóname solamente una cuña, para que la gente se haga una idea de la magnitud de esta norma. Sin control judicial, ni fiscal, ni policial, pueden decretar tratamientos psicológicos para hombres. Estamos hablando de esto.
Sí, bueno,
esta es la norma.
Y entre otras cosas, que las mujeres que denuncien maltrato, no, ni siquiera sin necesidad de denunciar, pueden recibir ayuda sin necesidad de denunciar ante la comisaría. Bueno, aberrante. Y yo eso lo he defendido en público, en privado, por activa y por pasiva. Pero mi pregunta es, ¿los 400.000 andaluces que votaron a Vox, votaron a Vox para eliminar la ley de violencia de género o votaron a Vox principalmente para echar a Susana Díaz?
Responde Luis del Pino.
Respondiendo. Cuando las elecciones empezaron, cuando la campaña electoral empezó, ¿quién pensaba que Vox iba a sacar 12 diputados? La gente que ha votado a Vox no ha votado a Vox para echar a Susana Díaz y punto. Para eso hubieran votado a Juanma Moreno Bonilla, para eso hubieran votado al de Ciudadanos, que están ahí de toda la vida y se sabía que iban a sacar escaños. La gente que ha ido a Vox, ha ido a votar a Vox porque está hasta las narices. Y no le perdonaría nunca a Vox que Vox cogiera y dijera, voy a apoyar a unos señores que dicen no solo que no van a derogar la ley andaluza de género, sino que van a regar de millones a las mismas asociaciones feministas de las que estoy hasta las narices. Entonces, yo, de todas formas, a la pregunta de don Dieter, yo es que no admito el planteamiento de la pregunta. ¿Debería Vox emperrarse? No, si Vox no se emperra en nada. Si quien se está emperrando es Ciudadanos. Oiga, Vox no se ha negado a negociar en ningún caso. Entonces, usted me dice, ¿debería Vox votar un acuerdo para el que nadie le está pidiendo el voto?
Contrarréplica, pues no. si me permites. Entonces, yo por esa misma regla de tres, utilizando el mismo argumento que estás utilizando tú, Luis, diría, por esa misma regla de tres, Vox debería negarse a apoyar un gobierno de PP y de Ciudadanos en Andalucía cuando ni PP ni Ciudadanos están dispuestos a eliminar la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tampoco están dispuestos a eliminar Canal Sur. Tampoco están dispuestos a eliminar toda la estructura paralela que existe en la Junta de Andalucía. Chiringuitos, organismos, empresas.
¿De qué cree usted que van a hablar mañana Vox y PP?
PP y Ciudadanos tampoco están dispuestos a devolver la competencia de educación al gobierno central.
PP
y Ciudadanos tampoco están dispuestos a hacer muchas cosas que están en el programa económico, en el programa de Vox.
Carlos Cuesta y Luis del Pino.
Vamos a ir repasando punto por punto. ¿Se pueden eliminar las comunidades autónomas desde el Parlamento andaluz, desde el gobierno andaluz? Respuesta. No. Por tanto, ahí sí que podríamos criticarle a Vox. Pero si no se puede hacer desde ahí, no tienes por qué entroncarte en eso. Tienes que permitir lo máximo que se acerque a tu programa. Y para eliminar las comunidades autónomas, tienes que hacer una reforma constitucional desde el Parlamento, llevando todos los trámites que tiene las garantías de modificación de la Constitución. Canal Sur. Canal Sur está metido en el Estatuto de Autonomía. Estamos exactamente en las mismas. No tienen mayoría para transformarlo. Pero sí que han arrancado el compromiso de que lo reduzcan al mínimo el gasto. Es decir, no podemos meter todo en la batidora y darle, porque lo que sale es un zumo que no lo identificamos.
Pero yo creo que hay muchas medidas que están en el programa de Vox.
Yo sí quiero contestar a lo que
Vox va a tragar con
pero
ellas.
Tú lanzabas una pregunta, Manuel, que era que si al final ocurría eso, si tenían que ser ellos los responsables. Es decir, y que si tenían que bloquearlo o por qué les habían votado. Dice, tienen que bloquearlo exclusivamente por la ley de género. Los votantes les han votado exclusivamente para bloquear la ley de género. Yo te cambio la pregunta y te respondo con otra pregunta. Vamos a ver, ¿qué confianza te merece a ti una alianza de gobierno que comienza sin ni tan siquiera querer escribir aquellos puntos que tienes que cambiar, que son puntos básicos de respeto a los derechos humanos? Repito, porque los hombres yo creo que todavía, a lo mejor aparece por algún socialista que demuestra que no somos humanos. De respeto a los derechos humanos, que te los pueda cambiar, es decir, tú exactamente cómo te puedes fiar de ese gobierno si ni siquiera se ha atrevido a escribirlo en una hoja de papel. ¿Tú te fiarías de que todo el resto de puntos ideológicos no los vaya a cambiar?
Claro. Yo desde luego no me fío ni de PP ni de Ciudadanos, pero digo...
Pues te estoy hablando básicamente de Ciudadanos. Vamos, sí, a ver, el que está introduciendo en estos momentos una cuña, y todos sabemos por qué, es Ciudadanos. Ciudadanos no está pensando en estos momentos en Andalucía, vamos a dejarnos de historias. Para empezar, está pensando en su pandero, porque lleva 4 años diciéndonos que con la alianza con Susana iba a sacar toda la porquería, y ¿qué es lo que ocurre? Que ahora tiene solicitada ya, y lo ha respaldado el PP, una ley de auditoría interna para hacer una auditoría de todos los gastos tirados en subvenciones en no sé qué, y toda la corrupción de Andalucía. ¿Qué pasa si a partir de ahora se levanta la alfombra y se ve que hay mierda? ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho o a qué se ha dedicado Ciudadanos durante todo este tiempo? Tapando a Susana Díaz. Es decir, mucho cuidado. Aquí Ciudadanos no tiene un interés por Andalucía.
Ninguno, pero insisto, aquí cada cual tiene sus intereses y eso es evidente. Y Ciudadanos yo creo que lo está haciendo mal. Creo que le puede salir el tiro por la culata. También entiendo que forma parte de una estrategia mucho más general en la cual, creo yo, desde que se produjo el cambio en la cúpula del Partido Popular, Ciudadanos ha dado un viraje y se ha dado cuenta de que la derecha está copada, PP y Vox, y tiene un margen por el centro izquierda, que es el que está dejando absolutamente absolutamente desatendido Pedro Sánchez. Entonces lo que digo es,
soy el Vox de esta mesa, quiero hablar.
Acabo, sinceramente, estamos ante una oportunidad histórica para que se produzca un cambio político en la Andalucía.
Un segundo.
Después de 36 años de socialismo, 36 años, y hay una oportunidad histórica con tres fuerzas políticas y la vamos a dejar pasar, verdad.
Exacto. Luis Abascal. Le invito a venirse conmigo con una pancarta a la puerta de la sede de Ciudadanos a decir, ¿por qué estáis dejando pasar esta oportunidad histórica?
Está cometiendo el mismo error Vox, el mismo que cometió en su día Pablo Iglesias cuando se negó a pactar gobierno con Ciudadanos.
Golpe al mentor.
Que me toca a mí, me toca a mí.
Que responda desde el pilo y luego
me
Carlos
parece,
Cuesta.
Me parece alucinante. Me parece inadmisible que compare usted a Podemos, lo que hizo Pablo Iglesias, con lo que está haciendo Vox. Pablo Iglesias.
¿Quién ganó entonces?
Es ese señor.
Señor Rajoy, quizás.
Pablo Iglesias es ese señor que dijo, aquí estoy yo y quiero una vicepresidencia, la televisión, el CNI, el Ministerio de Defensa y otros seis ministerios, además de que Pedro Sánchez me deje a todas a todos los cónyuges del partido derecho de pernada.
Nunca puede tener el mismo tratamiento.
Pero déjeme a mí, oiga.
No le dejo que me interrumpa.
Mientras que Vox ha dicho desde el principio, fíjense, no quiero ni un sillón, no quiero ningún cargo, no quiero ninguna consejería. Lo que quiero es
quiero que eliminen la ley de violencia de género que han pactado ustedes en ese pacto.
No, dijo, yo quiero sentarme a negociar mi programa. Y aquí los únicos que están diciendo, está condicionando el acuerdo a la ley de género, son los medios progres. Y el PP y Ciudadanos que han puesto el foco sobre eso pensando que iba a hacer daño a Vox. Y les ha salido el tiro por la culata.
Una cosa, mano.
Momento, que termino.
Es que usted termina tres veces cada vez.
Vox ha dicho desde el principio que lo de la ley de género es una más de las cosas que va a negociar. Y por supuesto que va a negociar más cosas. Y por supuesto que Vox es flexible y no va a querer imponer todo. Ahora, lo que decía doña Lorena Roldán, no vamos a mover ni una coma. Bueno, pues vete a que te vote Susana Díaz, vamos, por lista.
Le mandó un mensaje a Ortega Smith diciendo que lo mismo te llevan también a ti a los tribunales, Luis, si te vuelves a comparar con Vox, porque has monopolizado los últimos 10 minutos. No, pero vamos a ver, hay una cuestión. Vamos a ver, Manu, no se puede comparar a un partido que pone como condición para firmar un acuerdo de gobernabilidad los principios, compararlo con uno que pone como única condición los cargos. Es decir, lo que hizo Pablo Iglesias fue solicitar cargos. Ministerio de Justicia, Policía, Ministerio de Interior, Radio Televisión, el CNI, topa a mí, era un topa a mí, todo seguido. E incluido, por supuesto, los servicios de inteligencia, que todo tenía que ser para él, más la vicepresidencia. ¿Dónde están los principios ahí? Y ahí no veo más que fines.
En ningún lado,
vale,
claro.
Pues entonces la comparativa se nos cae. Y luego dos, tú dices que qué es lo que pueden pensar los votantes de Vox que habían votado a Vox para que quitasen a Susana Díaz. Oye, y nos has hecho una descripción de un partido que tú mismo nos has dicho que cada 15 minutos cambia de bando. Y que en estos momentos ese partido, que se llama Ciudadanos, acaba de descubrir que es que vuelve a pasar el tren, pero ahora, en vez de pasar en dirección hacia la derecha, ahora pasa en dirección hacia la izquierda. Oye, ¿cuál es lo que puede o qué es lo que pueden estar pensando en estos momentos los votantes del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de Vox, de Podemos, del comportamiento de Ciudadanos? O sea, ¿pero alguien se puede fiar del comportamiento en el gobierno de Ciudadanos, que por cierto ya se está repartiendo los cargos antes de saber si tiene un acuerdo de gobernabilidad? ¿Quién se puede fiar cuando tú mismo, en la defensa que has hecho, nos has descrito que es un partido que cada 15 minutos cambia, pero no cambia con respecto a si quiero economía o quiero hacienda? No, cambia con respecto a voy a subir o bajar los impuestos, voy a defender los colegios concertados o los voy a bombardear, voy a defender la ley de género o la voy a quitar.
Totalmente, pero estoy de acuerdo que Ciudadanos es un partido veleta y eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero para mí lo importante, sinceramente, es que Vox se posicione como un partido útil para propiciar el cambio en Andalucía, que creo...
Pero si es Ciudadanos el que no se está posicionando como partido útil porque no quiere negociar...
Creo que era el principal objetivo Vox. Vox no tiene por qué tragar nada. Vox no va a entrar en el gobierno. Ellos mismos han dicho que no quieren cargos. Ellos simplemente pueden defender, señores... Creemos que es necesario un cambio en Andalucía para levantar las alfombras, para que se aireen las instituciones, para limpiar la política andaluza y para mejorar.
Manuela.
Y a partir de ahí, una vez que se propicia el cambio, intentar conseguir objetivos.
Útil, pero vale.
Si ya te niegas a propiciar el cambio,
Manuel, ¿tú has
no el cambio.
¿Pero quién se niega? Se niega Ciudadanos.
Has utilizado un calificativo, que es que sea útil, ¿vale? Para que sea útil tiene que ser práctico. Te voy a describir lo que ocurre. Si se cierra este acuerdo de gobernabilidad, si coge la mitad del gobierno Ciudadanos y una vez que ya estén sentados en el Parlamento se ven esa tesitura y resulta que Vox tiene que hacer cumplir sus principios sin haber podido tener un documento donde aparezcan escritos. Te voy a decir lo que va a ocurrir. En el momento en el que tenga un enfrentamiento Ciudadanos con el Partido Popular, uno va a intentar provocar una fisura entre Juanma Moreno, presidente, que no está nombrado por Pablo Casado, sino por la vieja capa de Javier Arenas, va a intentar provocar una fisura entre Juanma Moreno y Pablo Casado, punto uno. Con lo cual va a provocar todo un dislate y todo un enfrentamiento nacional dentro del Partido Popular. Punto dos, lo siguiente que va a hacer, una vez que tenga ya esa quiebra y esa fisura, va a ser irse a negociar con el Partido Socialista a espaldas del Partido Popular e irse a negociar la abstención de Podemos, que con eso sí sumaría para ir sacando leyes. Es decir, eso que tú llamas utilidad y carácter práctico significa que si le dejas entrar en el gobierno a Ciudadanos en estos momentos, va a tener la posible estrategia, y la va a cumplir, yo estoy convencido, de que una vez dentro te busca el apoyo de aquellos a los que no ha querido nadie, ninguna mayoría dentro de Andalucía.
Respuesta corta, a pregunta sencilla. ¿Es una mala noticia que se repitan elecciones en Andalucía, Luis?
No.
¿Carlos?
Sí.
¿Manolo?
Pésima noticia que se repitan elecciones.
Bien. Como sabía que Luis del Pino iba a decirme que no. A los que decís que es una mala noticia que se repitan elecciones en Andalucía, y a Luis, que cree que no, por el resultado que él cree puede tener Vox en esa repetición de elecciones. Suponiendo que no queramos que haya repetición de elecciones.
Bueno, la razón que usted ha dado de por qué creo que no es una mala noticia, no es la razón. Es decir, a mí el hecho de que Vox gane o pierda no me parece que sirva para enjuiciar si las elecciones nuevas serían buenas o malas. O sea, a mí me parece que ir a nuevas elecciones sería extraordinario, porque creo que permitiría a la gente opinar sobre lo que cada uno ha hecho durante este tiempo y señalar a los culpables de que no haya cambio en Andalucía.
Te replanteo la pregunta. ¿Es un riesgo que se celebren elecciones en Andalucía para que pueda gobernar el Partido Socialista como lleva gobernando los últimos 40 años? ¿Existe ese riesgo?
¿Existiría ese riesgo?
Hombre,
sí, es un riesgo asumible, sí.
Vale, bueno.
Porque, perdón, es que yo me maravillo. Vamos a ver, venimos de una situación donde en 2011 la gente votó, muchísima gente, en masa, para quitar a Zapatero y poner a un señor llamado Rajoy.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Porque es que Rajoy era más guapo que Zapatero? No. Lo que se quería era cambiar las políticas de Zapatero. Y se le entregó a un partido, el Partido Popular, una mayoría absoluta.
Correcto.
Y con ella prolongó las políticas de Zapatero.
Pero yo voy
entonces
a
ahora, un cambio en Andalucía.
Sí.
Quitar a Susana Díaz para poner a Juanma Moreno, Juan Marín en tándem, para que sigan haciendo lo que Susana Díaz... Perdón, no, lo
vale,
siento.
Bien, yo de acuerdo contigo en eso. Pero voy a la parte práctica. Hay tres partidos, que son PP, Ciudadanos y Vox, que han conseguido por primera vez en la historia sumar para el centro-derecha, o como se quieran llamar, mayoría absoluta.
Le puede denunciar Ciudadanos por injuria.
De hecho, voy a decir presunto, por si acaso. Y ahora tienen que negociar entre ellos. Y llega Ciudadanos y dice, yo, como estoy viendo que el Partido Socialista no para de hacerse fotos con Torre y con Otegi, estoy intuyendo que me están dejando un espacio bastante importante de voto por esa parte. Y como por la parte de derecha, que yo creía que era solo para mí, resulta que el PP ya no es el de Rajoy y Vox es una realidad, ahí lo tengo más complicado. Con lo cual, Ciudadanos toma la decisión de impostar, posturear o lo que sea.
Volver a cambiar sus principios
y cambiar
por enésima
vez. Y cambiar otra vez, eran centro-izquierda, pasarnos el centro-derecha, pues ahora somos otra vez centro-izquierda. El Partido Popular de Casado dice, hombre, pues si yo ahora soy el Partido Popular de Casado y quiero recuperar a unos votantes con unos principios que eran míos, lo voy a tener un poco difícil si me pongo a insultar a muchos de esos votantes que ahora no me votan a mí, pero yo quiero recuperar. Y Vox coge y dice, si yo no digo nada, porque es que ni siquiera me dan la oportunidad de decir, porque está Ciudadanos diciendo que... Aunque Girauta acaba de mandar un tuit en el que matiza eso que han dicho él, pero ahora entraremos en ese asunto. Pero Vox dice, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Mañana hay una reunión en la que el Partido Popular, que ojo, ha habido un Partido Popular antes de las elecciones andaluzas, que se permitía insultar a Vox desde algunas voces, desautorizado...
Con orden en contra de la cúpula.
Ya, sí, pero eso se lo dices a Maroto, que...
Con el sentimiento en
correcto.
Contra de un señor que se llama Pablo y se apellida Casado.
Correcto. Ahora solo es Borja Sémper el que lo hace, a pesar de que Casado nunca lo ha hecho. Bueno, pues mañana se reúne el señor García Egea con el señor Ortega Smith. Y le dice García Egea a Ortega Smith, oye, que lo de Ciudadanos no va con nosotros. Que, de hecho, yo me estoy reuniendo contigo para propiciar ese cambio de gobierno. ¿Qué debería hacer Vox en este asunto? Y volvemos a la parte práctica. ¿Exigirle un acuerdo por escrito al Partido Popular? Que luego, a ver cómo hace la digestión con Gastroplus Ciudadanos, que dice que no se cambia ni una coma o tal. ¿O no hay manera de que Vox se pueda fiar de lo que vaya a hacer PP y Ciudadanos en el gobierno de Andalucía?
Vamos a los números. Entre PSOE, Ciudadanos y Podemos suman mayoría en el Parlamento andaluz. Por tanto, todo lo que no esté firmado.
¿Y eso sirve para algo
Vox
que esté firmado?
Ya el incumplir las firmas, pues oiga, tiene más coste. Entonces, si Vox, lo que Vox tiene que
si
hacer...
Si el PP llegara a un acuerdo por escrito con Vox, ¿a ti te parecería bien que Vox le diera los apoyos al Partido Popular?
Eso es lo que lleva reclamando Vox desde el principio. Oiga, yo, ¿quiere usted mis votos? Vamos a acordar los puntos en los que se basa.
Yo vuelvo a Ciudadanos. A mí me parecería bien por parte de Vox y me parecería bien por parte del Partido Popular. Y de hecho, por eso están manteniendo los encuentros y se están sentando. Pero me volvería a parecer delendable por parte de Ciudadanos.
Sí, pero Carlos, eso yo lo doy por hecho. Oye, pero ¿y Vox?
Pero eso ya Astro Plus.
Claro. Es una cena de tres y hay uno que ha decidido que se sienta
perfecto
en otra mesa. Es que
pero,
me parece surrealista.
Pero Vox, si hace eso Ciudadanos y Ciudadanos no firma y se lo firma el PP, ¿debe romper o no?
Hombre, vamos a ver.
Depende de lo que le firme.
El riesgo es ínfimo con respecto a la ganancia. La ganancia es expulsar al régimen socialista después de casi cuatro décadas.
Entonces sí debe aceptar.
Yo creo que sí.
Bueno, pues no estoy en venta, no me voy a alquilar para arreglar la reunión de PP, Ciudadanos y Vox.
Parece Simancas.
Ya,
el hermano mayor político.
Ya acabo de arreglar lo de Carlos Cuesta, Luis del Pino y Manolo Llamas. Y ahora queda mucho más. Porque entramos en la parte nacional. Dejamos Andalucía y entramos en la parte nacional. Pero me voy a tomar un descanso para darles las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Iter? Buenas tardes.
No dejamos de hablar de Andalucía, Esmeralda, porque lo último que tenemos es el toque de atención de Vox, de los de Santiago Abascal, a PP y a Ciudadanos, a raíz de la noticia que llevamos en la portada de Libertad Digital, esa filtración del reparto de consejerías en la Junta de Andalucía.
Vamos a recordar, Dieter, lo que cuentan nuestros compañeros Pablo Montesinos y Maite Loureiro. Ciudadanos querría las consejerías de Economía, de Regeneración Democrática, de Empleo y de Igualdad. Mañana esa reunión PP-Vox, que lo hemos estado contando, seguimos sin saber el lugar, será en Madrid, pero no el lugar exacto y la hora, y los de Abascal, que se quejan de que no se haya contado con ellos antes de hacerse esa filtración de consejerías, que dice el Partido Popular ha sido cosa de Ciudadanos. Vox avisa, no pueden olvidarse de que ellos son imprescindibles si quieren hacer a Juan Manuel Moreno presidente de la Junta de Andalucía. Las novedades nos las cuenta Maite Loureiro.
Desde Vox consideran la filtración el desprecio más absoluto a su partido y advierten de que necesitan los votos de la formación para llevar a cabo ese gobierno. Es como vender la piel del oso antes de cazarlo, advierte el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, en declaraciones a Es Radio. Sobre el encuentro de mañana con el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, Vox abre la puerta a no contar con Ciudadanos, aunque insiste en tenderle la mano para la negociación. Dicen, en cualquier caso, que sí será necesario un acuerdo escrito con el Partido Popular en el que se incluyan algunas de sus medidas, no solo en violencia doméstica, sino también en cuestiones sobre inmigración, impuestos o también la corrupción.
Gracias, Maite. En el Parlamento catalán acaba de comparecer el portavoz de Juntos por Cataluña, Eduard Pujol. Los de Puigdemont ahora que lo que piden es la absolución, han dicho, de los dirigentes independentistas en prisión preventiva. Es la única sentencia que puede haber, decía Eduard Pujol hace unos minutos, denunciando las ganas, dice él, de venganza que tiene el Estado contra los 9 presos en la cárcel y los fugados. El 14 de enero es cuando se va a reunir Puigdemont con el PDCAT en Waterloo, el 22 con Juntos por Cataluña, y de ahí es de donde va a salir la orden, de ahí la importancia de cómo deben comportarse los diputados en Madrid de cara al debate presupuestario. Además, hoy hemos conocido un dato, 120.000 euros, que es lo que se habría gastado el presidente Quim Torra en 7 meses que lleva de gobierno en viajes por el extranjero para ver a los fugados, principalmente a Puigdemont en su mansión de Waterloo. Ciudadanos y el PSC ya le han pedido a Torra que salga en sede parlamentaria para explicarlo. En Esquerra, sorprendentemente, han salido en su defensa, pese a que cuando ahora su hombre fuerte Pere Aragonés viajó a Bruselas para reunirse con Puigdemont, pues él sí que se lo pagó de su bolsillo. Marta Vilalta.
Dentro de las funciones del presidente de la Generalitat está la de hacer política exterior, está la de poder internacionalizar Cataluña. Consideramos normal que haya esta acción exterior que además compartimos y creemos que es necesaria. Y es que nos encontramos dentro de una legislatura que no es normal.
Un dato más del exterior, la noticia, pues que la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, ha fijado el 15 de enero como fecha para que la Cámara de los Comunes vote el tratado de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, votación que recordamos ya fue aplazada en diciembre por la evidente falta de apoyo parlamentario de la primera ministra británica. 6:03 de la tarde y tiempo para el deporte también. Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nuevo jugador en el Real Madrid.
El equipo blanco ha presentado hoy al joven español Brahim Díaz, que llega al club blanco procedente de Manchester City. Solo tenía una idea cuando abandonó el club inglés.
Llego al club con el que soñé jugar desde niño, por lo que yo no he podido tener mejor regalo de Reyes que vestir la camiseta del Real Madrid. Solo contemplaba tres opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid.
Además, esta noche termina la jornada de Liga en primera con el Celta Leti de Bilbao. Ahora empieza en segunda el Numancia Oviedo, ya a las 9, Majadahonda, Las Palmas.
Ha empezado bien. Brahim, ha empezado bien, todo hay que decirlo. Esta es la política de inversión de Florentino Pérez.
Sí.
Talento joven, claro. Terminando contrato.
Acertada o no, pero es la política de ahora.
Voy a repetir sin la intervención de Dani Blanco. Esta es la política de inversión de Florentino Pérez. Traer talento joven, ¿verdad, Dani? Jóvenes.
Sí, sí.
Talento tiene.
Exactamente.
Que cueste poco dinerito. Y otra cosa es el rendimiento que nos da en el futuro.
Claro.
Es una política de inversión. Yo tengo un consejo también para nuestros oyentes hablando de inversiones. Paloma.
Sí, porque Libertad Digital y Estrategia de Inversión ponen en marcha este próximo mes de enero un curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos y clases en directo. Si tienen dudas, te las resuelven y accedes a todo el material grabado. Si quieres poner tu dinero a trabajar, no lo dudes. Apúntate al curso online para ganar en bolsa y en fondos de inversión de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91-523-9722.
Hemos empezado fuerte la semana en la tertulia. Paloma, están aquí estos tres, Manolo Llamas, Carlos Cuesta y Luis del Pino, dando mucha guerra, pero sé que eso le gusta a los oyentes. Bueno, pues atentos a la última hora que nos queda de programa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Disfrute de las especialidades de queso artesano El Pastor de Campo Real. Tradición quesero artesanal y la última tecnología combinadas para crear un queso único. Quesos con aceitunas de Campo Real, con jamón ibérico o cecina, con pimentón picante, con trufa. Sin olvidarnos de las ya conocidas especialidades de quesos a la cerveza, al tomillo o al aceite de oliva. Puede encontrarlos en Carrefour Market, en Supermercados Plaza y en los establecimientos del grupo El Corte Inglés. También puede adquirir todas nuestras especialidades en el mismo pueblo de Campo Real, en nuestra tienda de la calle Vilches 59 o en el 91-873-3998. Especialidades El Pastor de Campo Real, mucho más que queso.
Estás escuchando Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Luis del Pino, ¿sigue usted aquí?
Aquí sigo.
Muy como bien. Siempre. Carlos Cuesta, ¿te has ido?
¿Qué tal?
Aquí sigo. ¿Qué tal? Este ya... Eduardo Inda, deja de llamar a Carlos Cuesta, que me le tienes entretenido con el móvil. Manolo, ¿llamas?
Aquí estamos.
Aquí sigues, ¿no?
Sí.
No sé si te van a hacer pinza aquí sin complejo, yo aquí diario. Ahora otra vez, yo te trataré de ayudar lo que pueda, que estos dos dan miedo. Me voy a poner serio, porque... además, esto sé que lo está siguiendo, Cuesta. Hoy se cumplen exactamente 20 días del traslado de Eduardo Zaplana desde la cárcel de Picassent al Hospital de la Fe de Valencia. Y el estado de salud de Zaplana sigue empeorando por momentos. Varios informes médicos alertan de que la vida del exministro está en serio riesgo, Paloma.
Y el último es el que hemos conocido hoy en detalle. Está fechado al 28 de diciembre y firmado por el jefe de servicio de hematología del Hospital de la Fe, Guillermo Sanz. Este informe del que hoy se hace eco El Mundo advierte que pacientes como Zaplana necesitan estar acompañados generalmente por algún familiar y por prescripción facultativa para garantizar una asistencia de urgencia en caso de que suceda, dice, algún evento grave inesperado. De hecho, explican que el régimen de incomunicación que se le está aplicando al exministro es más riguroso que el establecido por el servicio de hematología para el resto de pacientes ingresados. Y por ello, el hematólogo explica que la de Zaplana no es una situación normal porque puede aumentar el riesgo para su salud, por lo que sería de más deseable que se corrigiese lo antes posible. Hay que recordar que Zaplana está en prisión preventiva, ha contraído una grave enfermedad asociada a ese trasplante medular que tuvo que ser sometido. Y lo cierto es que, tal y como contábamos aquí la semana pasada, el expresidente valenciano ha perdido en estos días hasta 8 kilos y a su delicada situación física se le ha sumado también una fuerte depresión. Y mientras conocemos los nuevos detalles que alertan del delicado estado de salud de Zaplana, la juez que instruye el caso, Isabel Rodríguez, pues se niega a retirar las medidas cautelares que pesan sobre el exministro, argumentando pues esa posible destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Debido a ese aislamiento, hay que recordar que su familia no ha podido casi estar con él durante estas fechas navideñas.
Y en medio de toda esta trágica situación, hoy el diario El Correo asegura que el gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a revisar los casos de una docena de presos que están enfermos graves.
Pero entre esos presos no está Zaplana. ¿Y sabéis por qué? Porque esos presos a los que se refiere el titular del Correo son etarras.
El dato de que esté en prisión preventiva no es baladí. Lo digo porque esta situación está generando muchos comentarios, incluso dentro de la política hay cierto consenso, pero la juez no se mueve ni una coma a cuesta.
O sea, aquí estamos en lo de siempre. O sea, hay, por un lado, la cuestión de fondo de exactamente si en estos momentos debería estar con una prisión preventiva Eduardo Zaplana, y la siguiente cuestión es la cuestión comparativa. Voy primero a la última porque la comparativa a mí es la que me produce ya literalmente, vamos, escarnio, ¿no? En España hemos visto cómo se ha planteado que tenía que ser puesto en libertad una persona que voluntariamente había entrado en huelga de hambre. Hablo de Juana Chaos. A esa persona se le pilló, de hecho, cuando estaba en el hospital y con el tratamiento, porque supuestamente estaba muy grave, repito, porque voluntariamente se había metido en huelga de hambre, se le pilló con la novia, ¿vale? Y pese a todo, se le acabó soltando y se hizo una especie de ardid, una especie de falacia, para trasladarle que el dictamen médico se hiciera desde San Sebastián y desde la prisión de San Sebastián se le pudiese soltar, argumentando básicamente lo que les diese la gana.
Y efectivamente, de Juana huyó y está perdido en algún sitio por Venezuela.
Uno de los etarras más asquerosos y sanguinarios que hemos tenido en España. Ahora me vuelvo al caso Zaplana. Y bueno, a mí me parece que la juez, evidentemente, tiene todo el derecho del mundo a decretar la prisión preventiva. Ella es la que lleva el caso, ella es la que conoce todos los datos, y cualquier cosa que opinemos los demás va a ser una osadía. Ahora, dicho eso, desde luego la apariencia de gravedad del asunto como para tener a este señor, teniendo en cuenta su perfil y su enfermedad, en una prisión preventiva, a mí me parece excesivo. Hecha la salvedad previa. Es decir, yo no voy a entrar a valorar la decisión. Es verdad que se me queda un poco corta la información que hay como para que este señor tenga que estar ahí cuando podría estar vigilado, cuando podría estar con una pulsera de seguimiento, cuando podría estar siguiendo el tratamiento que tenía a través de su médico, porque es verdad que estaba en una situación muy grave y estaba con el tratamiento propio de una persona con cáncer. A partir de ahí se le mete en prisión preventiva y estamos viendo el parte médico, que además no es la primera vez, es decir, ha tenido que ser trasladado en varias ocasiones ya a un centro médico para ser tratado de urgencia, está perdiendo peso por todas partes, se le está multiplicando el proceso infeccioso, es decir, es una persona que yo estoy convencido, lo digo llanamente, si en vez de ser del PP fuese una persona relacionada con otro partido, estaría fuera de prisión. Si en vez de ser del PP fuese un etarra, habríamos tenido una campaña mediática en todas partes diciendo lo sanguinaria que es la gente que lo tiene metido en prisión preventiva. Esta es la realidad y lo sabemos absolutamente todos. Es decir, esta persona no está en estos momentos para estar donde está.
A ver, la prisión preventiva tiene un objeto que es evitar la reiteración delictiva, evitar la fuga del acusado o evitar la destrucción de pruebas. Pero se trata de una restricción de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad. Por tanto, hay que aplicarla proporcionalmente al caso. A mí me llama mucho la atención en este caso que se esté aplicando la prisión preventiva a un señor al que se le acusa de haber choriceado dinero, que hombre, es grave, pero es solo dinero, mientras que en otros casos hemos visto cómo se dejaba en libertad a sanguinarios criminales. Bueno, pongamos que la juez ha decidido que la prisión preventiva era, en este caso, aplicable. Pero teniendo en cuenta las circunstancias, teniendo en cuenta el estado de salud de Zaplana, a mí, sinceramente, se me hace, sin entrar tampoco en el fondo del asunto, se me hace un poco cuesta arriba. Me parece que los delitos de los que se le acusan, teniendo en cuenta su estado de salud, no justifican la prisión preventiva por el riesgo de muerte que existen. Si fuera un señor condenado por haber matado a tres, pues dices, oiga, pues que se muera en la cárcel como tanta gente, ¿no? Pero no es el caso, no está juzgado, todavía es un presunto delincuente solamente. Pero hay algo que se me escapa en todo este caso y es que, bueno, podemos haber topado con una juez un poco rara, que, yo qué sé, pues es muy puntillosa, o está como un cencerro, u odia a Zaplana por algún motivo y entonces va por él, ¿no? Pero es que en estas cosas no decide solo un juez. Se supone que por encima hay una sala a la que se puede recurrir y yo lo que no entiendo es cómo es posible que esta situación continúe. No se ha recurrido, la sala lo ha avalado, no entiendo muy bien el asunto.
¿Y qué explicación?
No, es que no lo sé, es que es un caso en el que no he querido entrar nunca precisamente porque hay algo que se me escapa. Es un poco rarito.
Es que hay casos en donde se aplicó la prisión preventiva y esa decisión fue posteriormente anulada por la sala correspondiente o por la audiencia provincial correspondiente. Yo recuerdo el caso de Miguel Blesa, que fue muy sonado. Miguel Blesa, el ex mandamás en Caja Madrid, ingresó en prisión en dos ocasiones, en prisión preventiva.
No,
fue
terminó juez, el Pidio Silva,
que posteriormente fue apartado de la carrera judicial por un delito de prevaricación. Entonces, en el caso de Miguel Blesa, los abogados de Blesa recurrieron la decisión de prisión provisional, de prisión preventiva para Blesa, y efectivamente la audiencia correspondiente le dio la razón a Blesa y salió excarcelado en dos ocasiones, que yo recuerde. A mí lo que me sorprende es que efectivamente desconozco si la defensa de Zaplana ha recurrido o no esa decisión, o si esa decisión ha sido recurrida y finalmente la instancia superior ha dictaminado que no, que la decisión es correcta o todavía está pendiente de resolución, lo desconozco. Ahora bien, con los datos que tenemos en la mano, a mí me parece desproporcionada la situación de Zaplana en prisión preventiva. Me parece sinceramente desproporcionada, porque efectivamente, como bien recordaba Luis, esta figura de prisión preventiva es una figura absolutamente extraordinaria que se piensa para una serie de casos y de circunstancias excepcionales. Porque lógicamente te privan de un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Entonces tiene que estar perfectamente justificado. Y la justificación radica en el riesgo de fuga. Evidentemente, en el caso de Zaplana no hay riesgo de fuga, porque tiene que estar en permanente atención médica, por lo tanto no se va a poder fugar. En segundo lugar, la ocultación de pruebas. Que yo sepa, a Eduardo Zaplana ya se le han aplicado todos los registros habidos y por haber por parte de la policía judicial. Han registrado su domicilio, han registrado sus cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercero es la reiteración delictiva. La reiteración delictiva se le está acusando a Zaplana de un delito de blanqueo de capitales. Que sí creo sinceramente que una vez que está el caso judicializado, el riesgo de que vuelva a cometer un delito similar es ínfimo, por no decir inexistente.
Que ya estás fuera del poder y no tienes influencias.
Claro.
Es prácticamente imposible que se repitiera ese
imposible.
Delito.
Entonces, bajo esas circunstancias, sinceramente, la clave del asunto es los informes médicos, y todavía no he visto un informe médico que diga lo contrario, los informes médicos están alertando de que la situación de salud de Zaplana es crítica y que en caso de que tenga que volver a prisión, corre serio peligro su vida. Por lo tanto, yo creo que, oye, blanco y en botella.
Yo en estos asuntos suelo ser bastante cauto, porque siempre hay información de estas historias de la cárcel, de tal, del juez, de tal, que desconoces. Pero en lo que no hace falta ser un experto es en lo que decía Carlos Cuesta, que es en la comparativa. Y es verdad que, oye, chico,
que todavía digan que la justicia en España, los poderosos y la corrupción del PP, yo creo que los tres casos más ejemplarizantes que hemos tenido en los últimos años son Francisco Granados, escucha, que no critico, simplemente testifico que Francisco Granados se pasó en prisión preventiva a la espera
dos
de juicio dos años y ocho meses, gobernando el PP. Dos años y ocho meses como prisión preventiva, porque parece que hay evidencias y pruebas de los actos que haya hecho. Pero tú imagínate que diera por anular la condena a Granados, por lo que fuera. Luego está Luis Bárcenas. Había documentación a cascoporro, testimonios y tal. Pero Luis Bárcenas también estuvo en prisión preventiva. Oye, que eso para un país... Lo que pasa es si es injusto, no entro. Pero para un país que alguien del PP se sepa que los del PP, gobernando el PP, van a pasar más tiempo, pues oye, dices... Y luego está el caso de Eduardo Zaplana.
Bueno, y otro más, ¿eh? El de Rita Barberá.
Bueno, no, pero yo estoy hablando de estancia en la cárcel.
No hablo de
prisión
preventiva.
Yo solo hablaba...
De la presión y el trato y en qué acabó.
Sí, pero el de eso es cuestión política.
Es de prisión preventiva.
Claro, vale. Yo estoy diciendo... Vale. Que cuando se habla, no, es que en España no hay justicia, no hay separación de poderes, dices, no lo sé.
Ah, fíjate que yo creo que la raíz es distinta ahí, y voy a intentar explicarlo porque yo, la sensación que tengo por lo que hemos estado investigando en OK Diario con el tema famoso del intento de retirada de pruebas de Luis Bárcenas, los espionajes...
Pero, dices que es distinto lo de Zaplana.
De los tres casos, sí. ¿Cuál es la raíz? O sea, yo siempre he tenido la sensación, y digo que es sensación, porque al final con estas cosas tienes la información que tienes y a partir de ese momento tienes sensación. Yo siempre he tenido la sensación de que el trato penitenciario que se les dio en prisión preventiva tanto a Francisco Granados como a Luis Bárcenas estaba exagerado y dilatado intencionadamente para que no hablasen o tenerlos controlados, y por eso encajaba con un gobierno del Partido Popular. Voy a hacer como dice Manuel Llamas, porque tiene toda la razón en esto, un gobierno del Partido Popular barra Mariano Rajoy, ¿vale? Y en aquel momento resultaba que había mucho interés en destruir pruebas, mucho interés en tener controladas a toda la familia de Luis Bárcenas. ¿Cuál es la mejor manera de tener controlado a Luis Bárcenas? Meterlo en prisión. No puede tocar nada, no puede hablar con nadie, no puede enviar documentación a periodistas, no puede hacer absolutamente nada. No puede hacer nada que una persona normal podría hacer. Y como dices tú, Dieter, oye, ni entro ni salgo. O sea, yo además esto se lo he dicho a la cara a Francisco Granados, que yo nunca negaré que es una persona que es cercana a mí, es amigo mío. Y nunca jamás he dejado de decir lo que he dicho, ni que es amigo, ni que yo considero que si se le demuestra la culpabilidad tiene que pasar el tiempo en prisión que merezca en base a la ley. Punto. Porque esto es así. Y si yo tengo una información buena sobre él, la publicaré. Y si tengo una mala sobre él, la publicaré exactamente igual. Pero yo no voy a ocultar ni cuál es mi cercanía a él, ni no. No lo voy a ocultar. Estas personas yo siempre he tenido la sensación de que fueron aparcados y escondidos en prisión porque le interesaba en aquel momento tenerlos fuera de circulación a quien estaba intentando destruir determinadas pruebas. Caso Zaplana no tiene nada que ver con esto. O sea, el caso Zaplana yo sí que es una cuestión ya vomitiva, y esto que se lo haga mirar la opinión pública, de cómo trata a determinada gente, esta gente que alardea tanto de humanidad, y cómo trata a otras personas, ¿vale? Porque el caso de Juan Achaos es vergonzosa la movilización que vimos social y de prensa.
Es que yo iba
porque
ahí.
Es que todos los demás éramos inhumanos, todos éramos Atila.
Es que yo iba ahí porque, por eso digo que yo soy cauto en el aspecto técnico, a la hora de decir, pues esto se debe hacer o no se debe hacer, pero en lo que todos y los que nos están escuchando en casa también, sin saber la parte interna de estas situaciones, pueden comprobar, es lo que se hace en otros casos. Entonces, claro, a mí lo que siempre exijo es un mínimo de coherencia, de coherencia. Y lo que no puede ser es que si un tío secuestra y asesina, se monta el escándalo, estando condenado en firme, y si un tipo supuestamente roba, o roba, sino supuestamente, estando en prisión preventiva, ocurra esto, y chico, que incluso hay miedo a tocar el tema, porque si no te van a decir, mira, que eres de la corrupción, defiendes la corrupción del Partido Popular... Dices, es que...
Fíjate que a mí, aparte estando de acuerdo con todo lo que comentáis, yo añadiría un factor adicional, y es el del tratamiento mediático, porque, es decir, se han hecho auténtico escarnio con la encarcelación o el procesamiento de determinados políticos, pero casualmente siempre del mismo bando. Me estoy acordando, por ejemplo, el expresidente de Murcia, que también fue procesado, y oye, meses después... resulta que es exonerado de toda responsabilidad.
O el alcalde de Granada.
El alcalde de Granada, exactamente igual. El caso de Rita Barberá. Oye, que Rita Barberá, por un bolso. O sea, que luego no se demostró que no había nada. Por un bolso. Y se hizo un auténtico escarnio. La apartaron.
Por el famoso pitufeo.
Es alucinante.
Le pido a todo el mundo que se meta en la página de Podemos. Podemos. Tiene una cosa que llama transparencia. Bueno, cuando quiten toda la opacidad de esa página, conseguirán llegar a un extracto de las cuentas, ¿vale? Las últimas cuentas auditadas. Y que miren las cuentas del año 17 y las cuentas del año 16. Hay una partida que casualmente eran donaciones en el año 16. 1 millón. Oye, casualmente las donaciones han desaparecido y todas aparecen como cuotas de los militantes. Simplemente hay un pequeño problema. No tienen cuotas de militantes. Es más, alardean de no tener cuotas de militantes. 1 millón desaparece de las donaciones, 1 millón aparece en las aportaciones de los militantes. Ellos mismos, al remitir la información al Tribunal de Cuentas, incorporan un párrafo en el que dicen, pero son todas voluntarias. Digo, espera, señor Pablo Iglesias, que voy a rebuscar en su coleta a ver si encuentro un poco de raciocinio. ¿Me está usted queriendo decir que todas esas personas se han puesto de acuerdo justo en este año y justo cuando ya la presión es brutal sobre el tema de las donaciones? Se han puesto todos de acuerdo en hacer unas aportaciones por cuotas que no tienen obligaciones de hacer. ¿Usted se cree que yo soy imbécil o que soy idiota de determinado sitio? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es decir, la óptica con la que se mira a unos partidos y a otros es de vergüenza. O sea, ¿el Partido Popular ha tenido casos de financiación ilegal? Yo, sinceramente, creo que sí. Además, creo que está ya demostrado. Por lo tanto, se acabó. O sea, no hay discusión. ¿Ha tenido financiación ilegal? Sí. Punto final. ¿Lo ha tenido el Partido Socialista? Por supuestísimo. ¿Se le ha permitido pasar de rositas? Por supuestísimo. A mí me produce, pero verdaderos espasmos, saber que está demostrado que hay entre 40 y 50 millones de euros condonados por entidades bancarias en préstamos concedidos al Partido Socialista y nunca jamás nadie ha decidido investigarlo. Nunca jamás.
Hablando de que provoca escándalo y que no lo provoca. Bueno, imagínense ustedes que un preso por corrupción, no voy a decir de qué partido, un preso por corrupción termina su condena y vuelve a su pueblo. Y el ayuntamiento de su pueblo le hace un homenaje, le ponen una calle, le elevan a los altares. Ojo, solo por corrupción política. Se montaría, bueno, sobre todo si es de un partido concreto, se montaría la de San Quintín. Bueno, en 2018, los actos de enaltecimiento a ETA y asesinos de la ETA se han disparado un 158%. En el año 2018, es un estudio que ha hecho el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, que ha ido contabilizando, volvemos otra vez, a instituciones, entidades o asociaciones que cumplen el trabajo que no hacen otras instituciones que cobran por eso. Ha ido haciendo el conteo y son 196 actos de este tipo, Paloma.
Así queda recogido en el Observatorio de la Radicalización que elabora COVITE. Un total de 130 de estos actos se realizaron en el País Vasco, siendo Guipúzcoa donde más manifestaciones de tipo hubo, un total de 62. Pero también hubo actos en Navarra, un total de 54, mientras que solo se registraron 3 en otras provincias. Además, según COVITE, se registraron 62 actos de homenaje directos a miembros de ETA. En total, como decíamos, un 158% más que el año anterior, donde se produjeron 76, unas cifras que denunciaba en nuestros micrófonos la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez.
Este año hemos vuelto a documentar y ahora las cifras, el balance anual, pues es que ha aumentado muchísimo más respecto al año anterior. Todo en el País Vasco de Navarra no había más que pintadas por todos los sitios, agradeciendo a ETA, pues eso, el habernos asesinado, su trayectoria criminal. Hombre, ¿esto en qué país de nuestro entorno, de la Unión Europea, me podéis contar en qué país ocurre algo parecido? Las poblaciones vasca y navarra son las más radicalizadas que hay hoy en Europa.
Y le preguntábamos también a Consuelo Ordóñez si cree que el próximo año, si cree que en 2019 esta situación puede cambiar.
Esto cambiará cuando la Audiencia Nacional sea responsable y aplique lo que tiene que aplicar, las leyes que están vigentes en nuestro país, y deje de hacer afirmaciones tan ridículas como decir que eso no es enaltecimiento porque es que ETA ya no hay probabilidades de que vuelva a matar. ¿Es que permitiría acaso que lo mismo, homenajes a los terroristas yihadistas de los atentados de Barcelona? ¿Lo permitiría? ¿Nos contestaría lo mismo? ¿Nos contestaría lo mismo la Audiencia Nacional?
Yo perdón, pero creo que el foco no hay que ponerlo a la Audiencia Nacional. El año pasado ha gobernado durante 6 meses un partido que se llama Partido Popular y un partido que se llama PSOE durante otros 6 meses. Y hay una cosa que se llama Fiscalía General del Estado, Y hay otras dos cosas que son enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, que si no me equivoco siguen siendo delito. Por tanto, la pregunta es, ¿cuántas actuaciones ha iniciado la Fiscalía para castigar esos 192 casos de enaltecimiento de ETA y, por tanto, de humillación de las víctimas del terrorismo? Porque yo pregunto, que siempre volvemos a lo mismo. Si se organizara en algún pueblo un homenaje a los de la manada, ¿cuánto tardaría en actuar la Fiscalía General del Estado? ¿0,0 microsegundos?
Pero también, Luis, la sociedad española no creo que lo permitiera.
Bueno, pero es una pescadilla que se muerde la cola.
Que no, digo, que también tenemos que hacérnoslo mirar todos. Cada uno tiene sus responsabilidades, pero es verdad que lo que estamos diciendo es, oye, Consuelo Ordóñez ponía el ejemplo de los yihadistas, tú pones el de los de la manada, y es verdad que parece que en este asunto la sociedad española está anestesiada. O sea, que un tipo que haya asesinado a 20 personas pueda ser recibido con algarabía en su pueblo. Y chico, como es de la ETA, pues aquí no pasa nada.
Pero fíjate, te voy a hacer una ligación un tanto extraña de esto con lo primero que hemos empezado a hablar, con el tema de Vox en la tertulia. Precisamente por esto que estamos viendo es por lo que Vox no tiene que abandonar los principios. O sea, en España llevamos muchísimo tiempo en los que se ha manejado a la opinión pública, se han creado opiniones públicas, y lo sabemos todos, a través de X medios de comunicación, a través de movimientos supuestamente sociales, totalmente teledirigidos, ahora lo estamos viendo, amamantados, pagados, con subvenciones. Es decir, ha habido una maquinaria de ingeniería y opinión social brutal. Los jueces no son entes extraños, ni la fiscalía, es decir, están sometidos a presión. Muchas veces el fiscal que tiene que hacer el trabajo de campo y tiene que colaborar en todos los procesos judiciales vive allí y se ve sometido a la presión social de determinados sitios. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué ha pasado en España durante todo este tiempo para que hayamos dejado, y ha sido un plan de acción lanzado durante la época de Rodríguez Zapatero y un plan de inacción y de permisividad durante la etapa de Mariano Rajoy, y se ha permitido una reideologización por completo de la sociedad. Es decir, que en estos momentos estemos aceptando que haya adoctrinamiento proetarra, que estemos aceptando actos de enaltecimiento del terrorismo. Los fiscales y los jueces, si algo no tienen en España, es carencia de conocimientos jurídicos. Es decir, cuando tú ves que un fiscal o que un juez o que un auto o que un lo que sea introduce un argumento como no hay enaltecimiento del terrorismo porque ETA no puede volver a matar, evidentemente eso no es un argumento, quiere decir que esconde un planteamiento, no esconde un razonamiento ni un fundamento jurídico, porque eso es como decir que entonces los actos de enaltecimiento de Hitler no tendrían que ser penados, porque que yo sepa, Hitler no está con Elvis Presley por ahí montando conciertos. Entonces, evidentemente algo ocurre, y esa capa y esa reideologización que se ha hecho a través de X medios ha provocado que haya permisividad hacia unos delitos y ataque brutal hacia cosas que no son delitos.
Volviendo al asunto con el que empezábamos la tertulia otra vez, porque no quiero que se me quede olvidado. Además, porque ha sido citado por mí, por Luis del Pino. Le preguntaba antes a la portavoz en el Senado por un titular que aparecía en El Español, en el que se decía Ciudadanos no pactará con Vox porque son igual de nacionalistas que Urkullu y Torra. Y además se ilustraba la noticia con una foto de Juan Carlos Giraute y se hablaba de Ciudadanos. El propio Giraute ha respondido en Twitter, te lo decía antes Luis del Pino, vamos a decirle a la audiencia qué es lo que ha dicho, Paloma.
Pues dice, suscribo la primera parte de la frase, son nacionalistas. La segunda parte, que los compara con los nacionalismos de secesión y golpistas, no es mía y es torpe. Yo digo, son nacionalistas como Trump, Orbán o Le Pen.
Yo desde luego tengo una diferencia notable y mantengo una diferencia notable que además veo que la mantiene mucha más gente. O sea, el nacionalismo tiene una cuestión que es excluyente y que es racista. El patriotismo no la tiene. Por tanto, yo no comparto en absoluto ese carácter de nacionalista.
Bueno, la verdad es que Ciudadanos sabe muy bien esa diferencia porque ellos mismos lo han explicado, claro, cuando les llamaban a ellos nacionalismo español. Pero aclarado queda. Y Girauta cambia a Torra y a Urkullu por Orbán, Trump o Le Pen. ¿Creéis?
Pero un momento. Pero entonces, ¿quién es el de Ciudadanos que ha hablado con Cristian Campos del Español, que es el que firma esa noticia?
Esa es la cosa.
Lo ha hecho.
Esa es la cosa. En El Español, en todo momento, no menciona a nadie en concreto de Ciudadanos. Habla de fuentes. Es sí, cierto que ilustra es que, la noticia con una foto de Girauta.
Con una foto de Juan Carlos Girauta. Es decir, fuentes de Ciudadanos nos han dicho y ponen a Girauta. Pero bueno, ¿creéis que Ciudadanos no va a sacar rédito en el centro izquierda de la estrategia que está llevando a cabo? Yo lo digo porque
y no sirve como muestra demoscópica, ¿eh? No tiene ningún valor. Simplemente os comento algo de estas Navidades. Yo no le miro el carné ideológico a nadie con el que voy a hablar, y menos si tengo amistad con él y demás. Pero conozco casos que no tiene valor demoscópico, simplemente lo estoy poniendo encima de la mesa, de gente votante del PSOE, no sectario en cuestiones, por ejemplo, como la nacional, que han decidido pasarse a Ciudadanos. Que lo de Torra dice yo, y es que ya con esto, y se han pasado a Ciudadanos. No sé si hay al hilo de lo que estaba pasando en Andalucía, pero que me lo han dicho. Y además, con toda confianza, oye, pues no, y es que ya, y encima lo que faltaba tal, esto de Torra, no sé qué, digo, ah, pues vale, muy bien. Y yo me he quedado con la copla. Y o no pasará lo que veníamos hablando aquí, que Ciudadanos pueda quedarse con el voto del Partido Socialista sanchista y que estén trabajando en eso porque crean ellos que le van a sacar más. Yo entiendo que hay mucha gente del otro lado del espectro ideológico, del centro-derecha, que esto lo ve y dice, yo ya no voto a Ciudadanos porque con estas cosas que están haciendo, ahora ya que Valls y no Valls y tal, pero, ¿y del otro lado?
A mí me parece clave lo que estás comentando, Dieter, porque ha habido un cambio. Estamos analizando la erupción de Vox, también hemos analizado en estos últimos meses el viraje del Partido Popular con Pablo Casado, pero es que queda el viraje que se está produciendo efectivamente en Ciudadanos. Para empezar, ¿cómo y cuándo nace Ciudadanos? Ciudadanos nace en Cataluña. Y Ciudadanos nace como respuesta a la dejación de principios que hacen dos partidos, fundamentalmente uno, que es el Partido Socialista de Cataluña, el PSC. El PSC tenía una presencia muy, muy llamativa en Cataluña, muy sustancial, muy arraigada. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que el PSC va poco a poco asumiendo los postulados nacionalistas y se produce hasta tal punto esa escisión entre el PSC y su votante tradicional que surge un hueco por el cual se cuela Ciudadanos. Ciudadanos, la mayoría de cuadros de Ciudadanos procedían del PSOE y procedían muchos también del PSC. Por lo tanto, ahí es donde nace Ciudadanos y ahí es donde crece. Luego da el salto a la política nacional. ¿Y qué es lo que yo percibo? Lo que yo percibo es que Albert Rivera tenía una oportunidad que creo que la supo leer convenientemente, con esto de, que no significa nada, pero que bueno, que como eslogan queda muy bien, esto de liberal, no, socioliberal, que era una especie de, bueno, vamos a intentar acercarnos al centro-derecha. Y efectivamente creo que le hizo efecto y pudo cosechar votos descontentos del Partido Popular. ¿Por qué? Básicamente por algo muy sencillo. Porque entonces estaba al frente Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy estaba dándole patadas en la espinilla a sus votantes, a buena parte de sus votantes.
¿Pero tú crees, Manolo, que Ciudadanos puede quitarle al PSOE por el centro-izquierda lo que se arriesga a perder con esta estrategia que está llevando ahora por el centro-derecha?
Es que yo creo que lo tiene complicado, pero creo que sinceramente es la estrategia que tiene que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el PP de Mariano Rajoy no es el PP de Pablo Casado. Pablo Casado tiene un cometido muy concreto. Es recuperar el voto descontento del PP. ¿Y el voto descontento del PP dónde se encontraba? En su casa, que no votaban, y que ahora tiene una alternativa para votar, que se llama Vox, y otros muchos, Vox y Ciudadanos, y otros muchos que votaban a Ciudadanos como posible alternativa. Pues bien, ahora con la llegada de Pablo Casado al frente del PP, estoy convencido de que buena parte del voto prestado a Ciudadanos por parte de antiguos votantes del PP van a volver al PP, y Ciudadanos tiene una oportunidad para intentar ocupar el centro izquierda porque está siendo totalmente desatendido por Pedro Sánchez.
Ese es el planteamiento normal, pero vuelvo a la historia de la veleta. Vamos a ver, ¿qué credibilidad tiene un partido que por las mañanas está en un lado, al mediodía en otro, y por las noches en otro?
Ya, pero Carlos, en eso estoy de acuerdo contigo, pero es que yo intento ser siempre muy pragmático, pero es que ese votante tiene dos opciones. O se queda en casa o vota.
y ponte que sea de izquierda.
No, si eso
pero,
está claro.
Pero no una izquierda que esté ya en Podemos, sino una izquierda moderada, que diga, bueno,
ya,
tal,
señor, que, voy...
que es que Pedro Sánchez a Beleta no le gana a nadie.
Mira, en las plazas nacionalistas se vive la política de una forma muy distinta. Y esto lo veías en el País Vasco y lo veías en Navarra. Y son plazas en las cuales muchas veces no se hacía diferenciación ideológica. Se hacía diferenciación por un enemigo común. Y sí, le llamo enemigo. Y era el ataque nacionalista. Y se hacía una diferenciación que provocaba, y eso ocurrió en la época en la que estaban pues dos grandes personas al frente del Partido Socialista y del Partido Popular en el País Vasco. Estaba Nicolás Redondo y cuando estaba Jaime Mayor, en el que no hubo ningún problema en un entendimiento para desbancar al nacionalismo. Eso ha ocurrido en Navarra, entre UPN y el Partido Socialista de Navarra, PSN. Es decir, ha habido un montón de alianzas que en otros sitios serían inexplicables. ¿Por qué? Porque había un enemigo común que iba contra el entendimiento, contra la Constitución, contra directamente hasta la vida en determinadas ocasiones, por el arbolito y las nueces. Entonces, ese tipo de alianzas o ese tipo de planteamientos es lo que dio nacimiento a Ciudadanos, y es verdad. Pero cuando tú te haces mayor y saltas a plaza nacional, tienes que tener en cuenta que ya esa historia ha dejado de tener valor en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en Asturias. Ya no te vale y tienes que elegir. Y Albert Rivera nunca ha querido elegir. Y el problema que tiene él para suplantar en estos momentos al Partido Socialista es que él es el que ha cargado la mochila de la falta de credibilidad del partido. Él es el que ha pretendido ser todo a la vez. Y eso aquí ya no vale. Eso te vale en una plaza nacionalista. Tú ahí sí que puedes decir, yo, antes que de derechas, antes que de izquierdas, antes que liberal, soy una persona que defiende la Constitución y defiende que aquí no puede haber una discriminación por parte de los nacionalistas. Eso te vale en Cataluña, pero no te vale a escala nacional.
Ya, pero tú has citado algunas comunidades. Elígeme una, Cuesta.
La Rioja, venga.
La Rioja. Votante socialista de La Rioja. Que llega y dice, bueno, pues yo tengo que votar a alguien.
Sí.
Que tengo sí, que votar a alguien. Claro. Y acabo de ver a la del PSOE del País Vasco fotografiándose
con la cena
con Arnaldo Otegi. Y Pedro Sánchez, que me hizo mucha ilusión cuando se puso la bandera de España, porque yo soy socialista de La Rioja, pero es que resulta que me va a lo español. Le vi con la bandera de España, pero es que la acabo de ver con Torra. Ese votante, pensando en ese votante, que yo creo que es el cálculo que deben estar haciendo Ciudadanos, Luis, pensando en ese votante que dice, es que yo a Pedro Sánchez no le puedo votar porque en la escalera mis vecinos me van a decir algo.
Vamos a ver, yo lo comentaba antes fuera de micrófono con don Manuel Llamas, yo creo que la estrategia no es mala, la de Ciudadanos, es decir, la irrupción de Vox evidentemente acaba con la pretensión de Ciudadanos de pescar votos en la derecha de los votantes desencantados del Partido Popular, bien por la corrupción, bien por lo blanditos ante determinados problemas. Entonces, lógicamente, Ciudadanos opta por girar a la izquierda, por marcar distancias con Vox. Pero si la estrategia es buena, la ejecución está siendo pésima.
La ejecución
es
lamentable.
Está eligiendo unos temas para marcar distancias que le están haciendo daño a Ciudadanos. Está pegando un tiro en el pie mañana, tarde y noche. Si yo quisiera girar a la izquierda para irme al votante del PSOE desencantado con el sanchismo, ¿qué haría? Pues hombre, me hago socialdemócrata, giro a la izquierda en el terreno económico-social, pero no giro en temas progres, porque yo no me estoy yendo a la izquierda, me estoy yendo hacia el voto progre, y el voto progre, lo siento mucho, señores de Ciudadanos, muchos de sus votantes son alérgicos a lo progre. Entonces están ustedes expulsando por la derecha muchísimos más votos de los que van a alcanzar por la izquierda. Entonces yo creo que, si bien la estrategia era la correcta, la manera de implementarlo me está demostrando que los de Ciudadanos, con todos los respetos, son unos pardillos terribles.
Te voy a decir otra cosa, Luis. Estando de acuerdo con tu diagnóstico, más que pardillos, que a lo mejor alguno hay, son, desde mi punto de vista, unos profundos acomplejados. Porque fíjate, el debate que se está planteando ahora con la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, a mí me parece una auténtica aberración. El único partido que hasta el momento se ha decidido abrir este melón ha sido Vox. Y está siendo firme en sus postulados. Hasta tal punto es así que el PP ahora ha empezado a cambiar su discurso y dice, bueno, ya no hay que hablar de hombres y mujeres, sino de víctimas o agresores. Es decir, ya empieza un poco a cambiar. Es un partido. Vox ha permitido abrir un debate que está cerrado a cal y canto en este país. Pero el primer partido que inició este, o que intentó iniciar este debate, fue Ciudadanos.
¿Era Ciudadanos?
Fue Ciudadanos hace
con
cuatro.
Marta Rivera de la Cruz.
Hace tres o cuatro años, cuando en un programa electoral, en el año 2015, introducen como propuesta la posibilidad de sustituir la ley de violencia de género de Zapatero por una ley de violencia intrafamiliar. Cuando la diputada de Ciudadanos en un debate en Televisión Española plantea abiertamente esto de que tan grave es que un hombre maltrate a su mujer como que una mujer maltrate al hombre. Lo plantea también, creo recordar, Toni Cantó. Sí, Toni Cantó.
Pero como me ha recordado la portavoz del Senado, sobre todo cuando estaba en UPyD. Lo que pasa es que yo creo que Toni Cantó no ha cambiado de ideología.
Y de hecho guarda un prudente silencio desde que este debate...
Porque además él se lo cree, ¿eh? Porque Cantó se lo cree.
Yo estoy convencido de que se lo cree. Pero
a mí me parece una de las personas más válidas que hay en Ciudadanos.
Para mí, ¿cuál fue qué es lo más sintomático de ese debate? Que en esas tres pinceladas que dio Ciudadanos de forma diferente a la progresía imperante, de repente surge el debate, se le echa encima a todos los medios de comunicación progres, se le echa encima a toda la izquierda política y... como corderitos, se esconden, dan marcha atrás y dicen no, yo soy más progre que nadie, ahora son súper feministas.
¿Y quién comandaba esa opinión pública?
¿Quién comandaba?
El Partido Socialista. ¿Por qué hizo ese movimiento? Bueno, para lo que está diciendo Luis, para que no ocuparan una posición de un centro izquierda cuerdo y sensato.
Alerta, Llamas, que te va Estacazo del Pino.
No, Estacazo no, vamos, que me alegra mucho que Manuel Llamas dé la razón a Vox en su negativa a chantarse Ciudadano.
No he dicho eso. Apoyo fervientemente esa medida que propone Vox, como otras muchas que plantea.
Otra pregunta,
Manuel. La estrategia es diferente.
¿Tú te imaginas, bueno, no hace falta tener mucha imaginación porque ya lo hemos visto, ¿te imaginas a Albert Rivera pasando de decir que las leyes de género no son válidas a defenderlas? ¿Te lo imaginas?
Hombre, claro.
Vale. ¿Te imaginas a Santiago Abascal haciendo lo mismo?
No.
Vale. Pues al final, la credibilidad de un partido, el futuro de un partido reside en eso.
Sí, estoy de acuerdo y los principios son fundamentales, pero cuidado, No solo, la política no solo vive de principios, también hay que tener en cuenta la estrategia. Y pongo una vez más el ejemplo.
La estrategia sin principios es un bodrio.
Sí, es cierto.
Y los principios sin estrategia pueden ser una mala opción, pero nunca será un bodrio.
Creo que la combinación de ambas es clave.
Sí, pero cuesta. Pedro Sánchez, Rajoy y Zapatero.
Ya, pero vamos a ver, digo yo que no aspiraremos a que España sea gobernada por unos señores en los cuales lo único que primaba era el tamaño de su sillón.
Pero Pedro Sánchez, es que Rajoy y Zapatero.
Empiezas transigiendo en los principios y terminas diciendo que la economía es lo único importante.
Claro, pero es que la estrategia es, y no los principios, lo que ha marcado la trayectoria política de los últimos...
¿Qué le ha pasado al PP? De 186 hasta que tenga que estar Pablo Casado con una grúa intentándolo levantar de los 85.
Hay una diferencia con respecto a lo que estás planteando. El Partido Popular no solo renunció a sus principios, sino que abrazó los principios socialdemócratas. Creo sinceramente que si Vox posibilita el cambio en Andalucía, eso no significa que tenga que renunciar a sus principios. Simplemente prioriza. El cambio político en Andalucía.
Si tú firmas un documento...
Pero no cede nada.
Si tú firmas un documento donde no hay ni una sola mención a la retirada de la ley de memoria histórica.
No va a firmar en nada.
Escúchame, si tú firmas un documento o apadrinas un documento o lo votas para darle la investidura a una persona con un documento en el que no aparece nada de retirar ni una sola de las leyes ideológicas, ley de memoria histórica, leyes de género, si avalas además puntos en los cuales aparece que le vas a dar dotación presupuestaria sin límite, porque hay que llevar hasta su última expresión la ley de violencia de género. Si te conformas con lo que aparece, por ejemplo, con el tema de Canal Sur, que dice, crearemos un comité de expertos. Mire, váyase con el comité de expertos a ver los partidos de fútbol, por amor de Dios. De verdad, si tú firmas eso, ¿no estás traicionando tus principios?
Estoy de acuerdo en que ninguna de esos puntos coinciden con el programa de Vox. En eso estoy totalmente de acuerdo.
No, pero no es eso, Manuel.
¿Para
qué se ha utilizado Canal Sur?
No tiene por qué apoyar
ese
programa.
¿Pero para qué se ha utilizado Canal Sur?
Para adoctrinar.
No tiene por qué apoyar ese programa, solo tiene que votar a los que lo implementen.
¿Y cómo cambias una comunidad autónoma cuando tienes a los colegios adoctrinando a los niños, a los inspectores de género adoctrinando a los padres, a la propia administración, a la Junta de Andalucía haciendo una criba interna dentro de los propios funcionarios para que no quede ni uno que ose ir en contra de la ideología de género? Cuando tienes Canal Sur divulgando sistemáticamente el socialismo, explícame cómo cambias Andalucía.
¿Cómo no se cambia de ninguna de las formas Andalucía con permitiendo Susana que Díaz el PSOE siga gobernando Andalucía? Entonces, es que esa es la clave del asunto.
Pues
no es una cuestión de mal menor.
Estoy de acuerdo, don Manuel.
Según tu tesis no habría salido este resultado electoral, Manuel.
Don Manuel Llamas.
Ya ha salido.
Un momento, yo es que estoy de acuerdo con Manuel Llamas. La única manera de que no cambie Andalucía es que el PSOE siga gobernando. Y el acuerdo, tal como está firmado entre Ciudadanos y PP, va a ser que el PSOE siga gobernando a través de Juan Marín y de Juanma Moreno.
No estoy de acuerdo con esa idea, Luis. Algún cambio habrá.
Igual que Zapatero siguió gobernando.
Y Vox no tiene por qué renunciar a ningún principio. Para empezar, Vox no tiene por qué apoyar ni siquiera con un voto a favor el programa que han firmado PP y Ciudadanos. Basta con que segunda vuelta se abstenga y hacen a Moreno Bonilla presidente.
presidente no de la Junta.
Tienen más votos PSOE más Podemos que Ciudadanos
pues
más PP.
Y cede los diputados justos para que se posibilite el cambio. Y a partir de ahí se empieza a negociar, se empieza a jugar
déjeme,
el tablero.
Déjeme que se lo cante. Con los derechos de las personas no se negocia, don Manuel.
Pero vamos a ver, Luis.
Pero bueno.
Lo que no se puede es impedir. Es decir, aquí la cuestión es: ¿se empieza a jugar el partido o no se empieza a jugar
Manuel,
el partido?
¿Qué estabas diciendo?
Si el partido no empieza,
hace cinco minutos que estabas diciendo que hacia dónde estaba virando Ciudadanos.
Hacia la izquierda.
Vale. Y ahora explícame otra vez cómo vas a evitar que en Andalucía, si se sienta ese gobierno y no tienes bien amarrado qué es lo que van a hacer, cómo vas a evitar que Juan Marín se ponga a negociar con el Partido Socialista y con Podemos. Explícamelo cuando todo el partido tiene una consigna de virar hacia la izquierda. Explícamelo.
Allá Juan Marín.
¿Cómo que allá Juan Marín?
Es su
allá
problema.
Andalucía.
No.
Allá Andalucía.
Hombre, pero es su problema, Carlos.
¿Pero
es
cómo decir, va a ser su problema? Si estamos hablando de que queríamos cambiar la gobernabilidad en Andalucía y se la acabamos regalando a un Juan Marín para que se la entregue a una Susana Díaz y a los señores estos de Teresa Rodríguez.
Yo lo que te digo, Carlos, es que como votante de derechas prefiero mil veces otorgar la posibilidad de que haya un cambio en Andalucía y ver qué pasa.
Anda,
a que luego me traicionen y digan, oiga, pues yo contigo no vuelvo a...
No me vale.
¿No, hombre?
Eso es una declaración
de
intenciones.
Pero tampoco podemos...
Las opciones son muy sencillas. ¿Tú con quién crees que estaba o qué te crees tú que estaba negociando en un bar o en una cafetería o una estación de tren Juan Marín con Teresa Rodríguez?
Juan Marín está deseando...
¿Qué estaban negociando? ¿Las casillas de la quiniela o un posible acercamiento por abstención para sacar una gobernabilidad de Juan Marín con el Partido Socialista?
Está deseando gobernar con el PSOE desde minuto uno.
¿Y les vas a dar entrada?
No, pero ¿cómo que le voy a dar entrada?
Los amarrados.
Yo lo que te digo, Carlos, y me ciño a lo que dijo Vox durante la campaña electoral. Lo primero es que se produzca el cambio en Andalucía. ¿Vamos a propiciar el cambio en Andalucía?
El cambio, no de nombres.
La sustitución de Zapatero por Rajoy no fue un cambio, no. Aunque pasara a gobernar el PP, siguieron las mismas políticas.
¿Pero cómo
sustituir
lo
a Susana Díaz? Oiga, el Zapatero por Rajoy, ¿no lo sabe usted que fueron la misma política?
Mire, ¿cómo está su pago del impuesto de la renta?
¿Cómo sabéis? Es decir, la gente propició, los españoles propiciaron el cambio en el año 2011, básicamente porque le retiraron el apoyo a Zapatero. Pero la inmensa mayoría votantes del Partido Popular no se esperaban el gobierno que finalmente hizo Mariano Rajoy.
Y aquí Ciudadanos te lo está diciendo en el documento. Claro, aquí dice, quiero más ley de género.
Dice, voy a prolongar todas las políticas de Susana Díaz. Y si quiere diciendo, usted me vota.
O lo mismo os estoy diciendo, allá Ciudadanos. Ciudadanos no. Cuidarse. Es problema de Ciudadanos, pero la obligación de cualquier partido decente es propiciar el cambio en Andalucía.
Pero que no hay
que haya una posibilidad de cambio.
Que siguen las políticas del PSOE.
Eso no lo sabes, Luis.
Pero ¿cómo que no? Pero si han firmado un documento donde
para empezar hay cambio de gobierno. Lo que sí tenemos seguro es que como posibilitemos una segunda votación, la que va a salir ganando es el PSOE.
Se lo ejemplifico en una cosa. Los chiringuitos de género. El documento que han firmado Ciudadanos y PP significa que no se va a desmontar un solo chiringuito de género de los que ya hay.
Sí.
Y lo que va a pasar es que, lo recoge el punto 84 del acuerdo, se van a meter nuevas dotaciones presupuestarias, con lo cual a los enchufados y chiringuiteros del PSOE se van a añadir los enchufados y chiringuiteros de Ciudadanos.
El Partido Popular de Pablo Casado,
eso es peor para Andalucía.
¿El Partido Popular de Pablo Casado va a permitir eso?
Sí.
Yo creo que lo tenemos.
El Partido Popular de Pablo Casado ha votado a favor de las leyes de género en el Parlamento Nacional y en el Parlamento de Andalucía.
Un segundo.
Ese era el PP de Mariano Rajoy.
Perdón, el de Mariano Rajoy.
Ah, bueno.
Lo digo porque hay que recordar que el que presidiría el gobierno sería el PP de Pablo Casado.
Pero el PP de Pablo Casado es el que ha firmado con Ciudadanos que se va a seguir dando una nueva vuelta de tuerca en políticas de género y metiendo más dinero en chiringuitos. Oiga,
ahora el tener más dinero en chiringuitos de...
Sí, señor.
Y luego se ha ido a sentarse con Vox para escucharle a él.
Exacto.
Cosa que no ha hecho Ciudadanos.
Bien, entonces si el PP ahora firma con Vox que eso se retira del acuerdo de gobierno, pues estupendo, muy bien. Eso es lo que debería hacer.
Vamos a ver, de verdad, vamos a quitar las siglas y vamos a hablar de programa de gobierno. Si sigue, repito, todo un mecanismo de ideologización y adoctrinamiento en la comunidad andaluza y está comandado y controlado por una persona que se llama Juan Marín, y Juan Marín está perdiendo, vamos, las ganas por el camino para reunirse con Teresa Rodríguez y con Susana Díaz, explicadme de verdad lo del cambio. Tú no puedes cambiar una comunidad si toda la mecánica de reideologización y de reingeniería social está toda orientada hacia la izquierda.
Cuesta. En esto hay una ventaja, que es la que tú no te has cansado de decir durante toda la tertulia,
y es que Ciudadanos te puede hacer una cosa y la contraria.
Joder, pues vaya fiabilidad.
No, al contrario.
Me deja no, tranquilo que no, me voy a casa sonriendo.
Que no, te digo, que Juan Marín puede tener unas ganas no, de pactar con Teresa Rodríguez no, y con esa, Susana ya. Díaz, y al mismo tiempo no, Juan Marín decía, puede tener unas ganas de pactar con Juanma Moreno, sobre no, todo,
en eso que decía
porque
Manuel...
esto está negociado desde Madrid.
No, pero sí. Sí, de hecho hay una negociación en Madrid, no me refiero a la de Ciudadanos, sino hacia el otro lado, que yo creo que eso sí que está funcionando y está dando fruto. Pero iba a una cosa que ha dicho Manuel Llamas, vamos a ver. Al final los cartuchos que tenía de veletismo y de dar vueltas en torno al mismo eje a Albert Rivera se le van agotando. ¿Y dónde se le han agotado de verdad? En el centro derecha. O sea, en el centro derecha tienes un Partido Popular que se ha reconvertido y está en fase de más reconversión. Ha quitado a Mariano Rajoy, ha quitado a Soraya Sáenz de Santamaría y ha puesto a Pablo Casado, que es otra persona, que es otra forma de pensar y que tiene principios. Es decir, está en cambio, va a necesitar tiempo. Es una maquinaria pesadísima y romper la inercia de un rinoceronte es brutal y va a necesitar tiempo. Y además ha surgido un partido que se llama Vox, que nace única y exclusivamente para defender los principios. Principios de defensa de las víctimas del terrorismo, principios de defensa o por lo menos de eliminación de ataques contra los hombres, principios de libertad de educación, etcétera. Entonces, ahí tienes totalmente copado el hueco. Sin embargo, la izquierda está destrozada. Entonces, el viraje hacia la izquierda de Ciudadanos tienen dos opciones. O no hacerlo y suicidarse, o hacerlo y hacerlo bien, porque de momento lo que pasa es que lo están haciendo de pena.
A ver qué te parece este titular, Llamas, que nos deja el Partido Popular de Andalucía, según Europa Press, Paloma.
El Partido Popular de Andalucía pide a Vox que reflexione. Dos puntos. Les han votado para que propicien un cambio y no para ser los que resuciten al Partido Socialista.
¿Les vas a pedir el copyright? Está claro que te han escuchado.
¿Quién firma la frase?
Manuel. Es de Elías Bendodo.
Vale. Número 2 de Juanma Moreno. Vale. Sí, bueno. Digo por aclarar la historia.
Ahora, ¿qué pasa? Que Manuel Llamas es de los de Juanma Moreno no, de toda la vida.
Que digo la
el Manolo Llamas Bonilla.
A ver, que digo la diferenciación entre Pablo Casado y el equipo de Juanma Moreno, Elías Bendodo, que me da que cuando vieron los resultados de las primarias en el PP Nacional, muy contentos no se quedaron, porque les faltaba ir llorando por las esquinas.
¿Quieres decir que Llamas tiene algo que ver con el sorayismo?
No, por Dios. Hoy le he visto un poco rojete, ¿eh? Manuel Llamas.
¡Hola, venga!
Y sois vosotros los que queréis que... pues sois vosotros los que queréis resucitar a Susana Díaz.
Un segundo.
Una segunda oportunidad.
Manolo Llamas, ¿les has visto susanistas a Carlos
Totalmente,
Cuesta y a Luis del Pino?
Susanistas, total.
¿Están haciendo lobby por Susana?
¿Quieren que vuelva
el
PSOE?
El único susanista es el que quiere que unos clones de Susana Díaz gobiernen en Andalucía, hombre.
Menuda tertulia para empezar la semana. No llego el jueves, señores. Hasta luego.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.